Kaixo, arratsaldeon guztioi, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Enredando aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Esta va a ser la número 171, edición con la que vamos a finalizar esta nueva temporada, esta temporada que, bueno, pues nos damos un mes de descanso, agosto. Y en septiembre volveremos a informaros de todas las novedades que hay en el mundo de la tecnología en este punto del día, la sintonía de Euskadi Digital. Como ya sabéis y además hemos anunciado ya en múltiples ocasiones, esta edición la celebramos desde la Euskal Encounter, lo celebramos desde esta party a la cual acudimos desde hace ya un montón de años y organizamos las conferencias. Y como es tradicional, estamos acompañados de público de la Euskal, que seguro que está deseoso de ganar premios. Tenemos una caja llena de regalos y que Xavi, que está ya por aquí, Xavi Azumendi, arratsaldeon, Xavi.
Arratsaldeon, que bueno, seguro que les gustarán.
¿Tú ya has echado el ojillo a ver qué es lo que hay en esa caja?
Sé que hay una caja.
Sabes que hay una caja, ¿no? Y no has mirado en su interior, ¿no?
No, no me has dejado.
¿No te he dejado? No, pero no lo digas, hombre. No puedes decir eso, ¿no?
Que no diga que no me has dejado, porque no. Es no me has dejado, no me has dejado. Yo quería, bueno, pero no me has dejado.
Bueno, pero es que no es... ¿Tú crees que es de buena educación andar mirando en cajas ajenas?
Si luego son para repartir con la gente, pues habrá que venderles también un poquito a ver lo que hay, ¿no? ¿A que os gustaría saber lo que hay?
Sí.
Claro.
Sí, sí, sí. Bueno, pues no vamos a saberlo. No vamos a saberlo hasta que alguien se atreva a meterle ahí la mano. ¿Tú te atreverías?
¿La mano dónde?
En la caja.
Ah.
¿Dónde va a ser? Va a ser en el bolsillo, ¿no?
Vale, vale.
Ah, pero bueno.
Con eso que ahora estamos haciendo programa en directo, va a ver si van a meter la mano en algún otro sitio.
Ay, no. Cuidado, que igual da calambre, ¿eh?
No, a mí
hay
no,
que tener
a mí
cuidado.
No.
A ti no, ¿no? Bueno. ¿Qué te ha parecido, Xavi, la Euskal? Sí, la has visto un poco por encima, todavía no te ha dado tiempo de bajar,
encima,
¿no?
Muy por encima, la he visto, muy por encima.
Muy por encima.
Una vista aérea.
El año pasado la viste por debajo, vamos.
Sí, el año pasado sí, pero este año no he podido venir antes, pero bueno, seguro que ha estado muy interesante y la gente pues se habrá divertido mucho.
Bueno, pues ya vamos a preguntar aquí a las personas que se encuentran con nosotros, a ver qué les ha parecido la Euskal, que todavía queda la noche más importante. Esta noche te quedarás, ¿no, Xavi?
¿Dónde?
¿Aquí, a la Euskal?
No, ¿tampoco? No.
¿Qué pasa? ¿Te estás haciendo mayor o sí?
No, lo que pasa es que he tenido que negociar y he perdido.
¿Has tenido que negociar? Las negociaciones han sido fuertes, ¿no?
Muy fuertes, tío. Son un tipo de negociaciones que la verdad es que no...
Bueno.
Tienes todas las de perder, pero bueno, no pasa nada. Algún otro año espero ganar.
¿Ah, sí?
Sí.
Lo dices con esperanza, ¿no?
Sí, sí, con mucha esperanza.
Con la esperanza de poder ganar y por conseguir. Pero bueno, así, el aspecto global que te ha dado es bueno, ¿no?
Sí, al final, bueno, realmente también este año como también pues las conferencias han estado un poquito independientes y con la posibilidad de que acceda a todo el mundo, independientemente de que no se han anunciado bien.
No.
Luego pasamos luego, el micro y luego ya comentamos un poquito.
Luego comentamos a ver qué tal. Pero bueno,
por lo menos a nivel técnico y el hecho de que bueno, de que la gente
me
pueda...
dejas que proteste.
Sí. Todo
el aire acondicionado de la sala de conferencias ha estado demasiado fuerte.
Muy bien.
Y vamos a pillar un catarro. Hemos salido aquí todos, veramos, con un catarro. Tengo yo la garganta. ¡Hombre, mira quién estáis sentados! ¡Y ha venido Miquel Carmona! ¡Ha venido! ¿Sabes cómo le conocen a Miquel Carmona en los directos?
¿Cómo?
Nuestro compañero el mudito.
Bien,
sí,
interesante.
Sí, no sé. Tiene un problema. Cuando salimos del estudio se le va la voz. Es una cosa muy, muy curiosa. Bueno, pues vamos a conocer la opinión de todos vosotros, de todos los que nos acompañáis, qué os ha parecido, qué tal está siendo, qué tal lo estamos pasando. Y veo que, Xavi, ya vienes con la hoja, vienes con los deberes hechos también.
Sí, pero bueno, este ya sabes que es siempre por si acaso. Porque cuando solemos salir fuera, pues nos suele gustar un poquito hacer el programa online.
Ajá.
Pero bueno, dependiendo un poquito de qué tipo de público tengamos, pues algunas veces no son todos animados que
estoy,
nos gustaría,
estoy,
pero este año seguro que van a ser impresionantemente
estoy,
animados.
Estoy entusiasmado porque creo que estás llamando a nuestros oyentes generadores de spam.
No, yo esa palabra no la he dicho.
No, pero seguro que lo has pensado.
No, tampoco.
No.
¿Tú qué sabes lo que pienso yo?
Ah, no sé.
Hostia.
¿Y lo transmite el micrófono?
Que va.
Es que
no.
Te pones muy cerca del micrófono y al final me llegan tus ideas.
Vale.
Así que aléjate un poquito. Ah, sí, así. Ahora
son los nervios del directo, ya sabes, mi primera vez.
Los nervios, ¿no? Bueno. Pues vamos a arrancar esta edición 171 de Enredando aquí en la sintonía de Euskadi Digital desde la sala de conferencias de la Euskal Encounter. Queríamos haber bajado abajo a la party, haberlo hecho desde allí, pero bueno, pues no nos ha dado tiempo entre que hemos estado pues muy liados con las conferencias y entre que la party tiene sus horarios, tiene sus cosas y no podemos solaparnos unos a otros porque si no sería esto un auténtico desbarajuste. Así que vamos a arrancar 171 edición de Enredando en la sintonía de Euskadi Digital, como siempre, con los saludos cordiales de todos los que hacemos Enredando.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
La verdad es que el presupuesto no da para más y queríamos haber buscado una azafata para este momento, para que pasara el micrófono, Xavi, me parece que no tenemos a... ¡Oye, que tenemos azafata! ¡Que tenemos azafata! ¡Muy bien! ¡Así me gusta! Sí, por favor, no, usted, el de las gafas, por favor, acuda. Nuestro compañero Miquel Carmona que ha venido aquí con... Oye, ese pase lo has estado enseñando seguro que en el cuarto. Vamos, has dicho, como me va a tocar hacer de azafata, pues vamos a hacer aquí, vamos, un... A ver, ¿puedes volver a venir? A ver, ¿cómo hacías la...?
La minifalda un poco larga, ¿eh? Pero
sí,
bueno.
No, la minifalda... No, por favor, no te levantes los pantalones que no queremos salir. Bueno, pues, Miquel, ¿te vas a atrever a decir hola? No. No, ya os he dicho que Miguel Carmona es el mudito cuando le sacamos fuera de casa, pero bueno, que con nosotros hace estupendos programas de software libre. Y estamos en la sección F1, es una sección que todas las semanas dedicamos a resolver dudas que se plantean en el foro Café Tagunea, en el foro de Enredando, en el foro de nuestro portal, www.enredando.net. Y dudas que se había traído bien apuntadas, pero que estoy seguro que alguien pues nos puede preguntar alguna cosa interesante. Y claro, siempre ocurre lo mismo, te das cuenta, Xavi, que es que encima estamos aquí con gente pues que dice, pues dudas. ¿Alguien tiene una duda? ¿Alguien tiene algún problema con el ordenador? Bueno, sí, señorita, digo, señorito azafato, por favor.
Muy buenas, me llamo Alberto.
Alberto, ¿desde dónde vienes?
Yo de Valladolid.
¿Has venido hasta aquí andando?
Casi.
Desde Valladolid hasta aquí andando.
Sí, bueno, me empujó un poco el ordenador.
¿Te empujó el ordenador? Oye, pues ¿qué procesador tiene tu ordenador?
Es un AMD.
¿AMD?
Un K7.
Corre mucho, ¿no?
A 900.
¿A 900? ¿Y a 900 se puede ir por la autopista? ¿No te han puesto alguna multa o así?
Sí, me pararon y decían, pero ¿cómo vas a 900? Y digo, joder, es que no le he overclockeado a 1200.
Ah, no, a 1200 ni se te ocurra, ¿eh?
Uf.
Que entonces adelanta los aviones y a ver la que liamos aquí.
Me quitan puntos.
Alberto, cuéntanos alguna pregunta.
Bueno, pues nada,
por cierto, lleva, Miguel, no me habías dicho que lleva la camiseta de la Rioja Party, que este es de los nuestros, de los de la chuletilla.
¿Chuletilla o chuletilla?
¿Tú estuviste por allí?
Sí, estuve con vosotros comiendo.
¿Estuviste con...? Oh, es verdad.
Ay, no te acuerdas.
Es verdad, tiene usted toda la razón. Ahora he caído, efectivamente, fíjate. Estuvo con nosotros comiendo, no comiéndonos, pero vamos, casi, porque la mesa tampoco era muy grande.
No.
Así que, efectivamente, tiene usted toda la razón. Bueno, estuvo bien el final de Fiede con las chuletillas, ¿no?
Sí, no lo pasamos.
Hay que decir que es una parte interesante, que hay mucha tecnología y muchas...
Sí, la verdad, yo que voy a muchas partes,
sí.
Pues, la parte de La Rioja me encanta mucho, es una parte que...
Muy gastronómica.
Sí, bueno, aparte
de eso... Tiene buen sabor, te deja buen sabor, ¿no? Cuando acabas, quieres decir, ¿no?
Sí, aparte que es muy pequeña y tal, es... Sí.
¿Te imaginas aquí en la Euskal asar chuletillas para 3.000 bocas?
No habría tantas, ¿eh?
¿Bocas?
No, chuletillas.
Ah, bueno, bocas sí, vamos. Di que te pones a asar chuletillas y verás cómo corren todos. Bueno. A ver, pregunta.
Bueno, mi pregunta es...
Muchas gracias por tu pregunta.
Ya está, vale.
Bien.
No, mi pregunta es... Mira, es que me ha surgido ahora mismito.
Sí. Es fresquita, ¿no?
Sí, es tema del Kubuntu, la famosa distribución Linux. Que, bueno, que claro, yo he intentado instalar ciertos programas y me dicen que hay dependencias rotas.
Sí, hay dependencias rotas.
Sí, y claro, yo intento instalarla, averiguar...
Eso es una chungo, ¿eh?
Sí, debe de
eso,
ser que
eso
sí.
Es una chungo. ¡Hombre! Mira, eso es lo bueno de venir a Sparty, te encuentras con gente. Javier Ortega, muy buenas tardes. Pase al asiento, por favor. Que ya que por lo menos la sección de software libre tenemos, como veis, tenemos el recambio. Para cuando venimos a directos tenemos el recambio de Miquel. Y ya está. Espera un momentito, que hay que abrirte el micrófono para que hables. Arracha el león.
Me ha llamado el mudito y me ha dicho que venga aquí.
Te ha dicho, ¿no?
A contestar o algo.
¿Esto, el mudito no era uno de los enanitos? Sí, ¿no?
Y un azafato en la Euskal Party.
En la Euskal Party. Desde luego, bueno, podéis comprobar que bueno, el proceso de selección ha sido duro, ¿eh? Vamos, ha sido el mejor candidato que teníamos, o sea que... Bueno, Kubuntu, que los enlaces rotos, ¿qué? ¿Qué has dicho?
Dependencias.
Las dependencias.
Sí, dice dependencias rotas y algo por el estilo. Y luego, claro, dices, bueno, voy a instalar esas dependencias y luego busca otras dependencias que están rotas, así sucesivamente.
Eso suena muy chungo.
O sea, ¿cómo exactamente? ¿Has intentado por ejemplo, instalar un paquete?
No, por ejemplo, el GCC me pone, quiero instalar este GCC 4.4, pues dice... Digo que están a tal, me dice, por favor, instale el GCC 4.4, dependencias rotas en GCC 4.4. Digo, bueno, pues la voy a instalar a mano, ¿no? Apt install tal, GCC 4.4. Me dice, no, estas dependencias están rotas, así sucesivamente.
¿Será que al final falta un paquete o faltan dos paquetes que quizás no estén en esa versión de distribución, por alguna razón? ¿Qué estás usando? ¿Testing? ¿Inestable? ¿Estable?
No, la Kubuntu, la normal, la que te metes el CD y...
Entonces será la estable. En la estable no suele pasar eso, nunca lo he visto. En testing instable a veces pasa que, como se meten novedades más rápidamente, meten una serie de paquetes y falta un paquete de meter, que les falta una cosa por terminar y durante unos días no está. Supongo que lo tuyo se arreglará de unos días, digo yo. Supongo que será algo así. O sea, no sé qué ha hecho algo raro, no ha instalado paquetes de otra cosa que no sea de Kubuntu, ¿no?
He hecho el multiverso y el universo... Y luego he estado jugando mucho con el Compiz, las XGL y el Compiz.
Bueno, pero todos los paquetes de distribución, desde repositorios de Ubuntu.
No, he metido... ya
ahí está, claro, si ya lo sabes tú. Entonces, si metes repositorio de otra cosa que no sea los oficiales, puedes tener problemas.
Ajá.
La ventaja, bueno, claro, igual encuentras otras cosas nuevas que quizás no estén todavía en Ubuntu o cosas que acaban de salir o no sé, pero... Pues tener el problema de que eso, que luego no tengas dependencias porque no están en ese repositorio y en Ubuntu tampoco están. Entonces, o encuentras esas dependencias en otro sitio o te fastidias si instalas eso.
No sé por qué me da la sensación de que he hecho una pregunta sabiendo la respuesta. Sí. Esto es como propiciar un regalo.
Era para pillar.
Yo creo que en vez de darle un regalo le tenemos que quitar algo. Por favor, Miquel, quítale el sombrero, fuera. Vamos a empezar a quitarle y como vuelvas a hacer otra, vamos, te veo que vas a salir de aquí, vamos, en paños menores, ¿eh?
Es que va a surgir ahora y entonces... Sabía más o menos, pero quería asegurarme.
Ya. Querías centrar las ideas, ¿no? Estabas mirando a ver si centrabas las...
Es que no voy a meter la pata como antes que me cargue el KDE.
No, hombre. Antes de cargarte nada, pregunta, ¿eh? Muy bien. Has hecho muy bien en hacer una pregunta. El problema es que ya sabía la respuesta, pero bueno.
Casi.
Bueno. Por cierto, Alberto, luego volvemos contigo, pero... Javi, ¿qué tal ha ido la install party? ¿Y la comida del software libre?
A ver, sí, organizaba yo la install party ayer y hoy la comencé a jugar libre. Y ayer al principio, cuando lo notifiqué por megafonía, vinieron dos personas.
Ajá.
Dijo, ¿qué pasa aquí? Vinieron 16 personas aproximadamente para ayudar.
Ah, bien.
Pero personas que querían que le instaláramos Linux, solo vinieron dos.
Entonces bueno.
Fue un éxito rotundo de ayuda, porque otros años hemos estado 6 personas así para ayudar. Y gente que quisiera, nadie. Entonces he vuelto otra vez a megafonía, lo he anunciado otra vez. Y entonces ya pues al final le hemos instalado unas 10 personas o así.
Bueno.
Incluso han venido unos chicos con un ordenador Amiga, de los modernos, de los últimos que están haciendo ahora en la empresa, con procesador PowerPC. La pena es que no pude instalarlo, que íbamos a instalar la versión para Mac, para PowerPC, que sí funcionaría, porque tenían algún problema hardware del DVD, no cargaba, no arrancaba el CD y al final no pudieron solucionarlo y nada, lo dejamos, se llevaron el DVD para ver si lo consiguen arreglar y instalarlo ellos en casa. Pero bueno, pues fue bien, algún problemilla, como siempre, en esta informática, la ciencia exacta
pero,
más inexacta.
¿Pero qué ha tenido más éxito? Bueno. ¿Qué ha tenido más éxito? ¿La comida o la install party?
La informática, la ciencia exacta más inexacta que hay.
Sí.
Bueno.
No creo que sea una ciencia, bueno. No creo que sea exacta y vamos, en ningún caso. Yo
bueno,
creo que
pues la cosa más inexacta
empieza ya por el
fracaso. Sí. Bueno, pues vamos a intentar hacer una definición. ¿Qué es la informática?
Dile a él que sabe mejor.
Sí, ¿no?
Si no, a mí van a cazar aquí en el público.
Yo no sé lo que es la informática, si no estaría aquí, vamos. Simplemente ya me habría forrado con el tema, sabiéndolo.
O sea, forrarte con la informática no es informática.
Desde luego, la informática no es una ciencia.
No.
No lo es. Porque no se cumple exactamente en todos los sitios. Es la informática yo creo que es una convención de fabricantes y desarrolladores que entre todos intentan aunar esfuerzos, a veces o no, y luego hay una serie de variables que inciden, que son temas de mercado, temas de políticas, está Steve Jobs también, está Richard Stallman, está Bill Gates, es decir, un montón de egos, de gente muy impresentable. básicamente. Uh-huh. Y en el caso de Richard Stallman tengo que decir que bastante con problemas de higiene personal. Parece ser que Steve Jobs y Bill Gates no los tienen. Entonces, son eso, una serie de egos, políticas, etcétera, etcétera, pues como ocurre en el resto de la sociedad. Gente que aplicada a unos chips y a unos sistemas operativos y tal. Y no avanzamos ni para atrás, pero ciencia, me parece un insulto.
Llamar
a la ciencia, vamos, la informática es una cosa, la ciencia es otra. Pero bueno, entiendo el sentido de lo que querías decir. Es un montón de gente. Ahora, por ejemplo, yo me gustaría preguntarte, ¿a ti qué te parece todo este rollo de las distribuciones Linux, ¿no? Cada tres cuartos de hora la gente se emborracha un poco y hace una distribución. Porque yo lo valgo. Yo creo que debería haber distribuciones porque yo lo valgo.
Opciones.
Opciones. En realidad son opciones.
Hay gente que no le gusta algo como exactamente y lo modifica y se lo hace para él. Y luego lo ofrece a ver si lo quiere alguien más.
Bien. Ahí está la virtud,
yo,
¿no?
Ahora yo os pregunto, a cualquiera de los dos. ¿Realmente es algo que no me gusta o es un hecho, un ego? Es decir, no, porque yo lo valgo, porque lo puedo hacer. Independiente me gusta o no, distribuciones
eso es
una no continúan.
Personal del desarrollador.
Eso es. Luego eso estamos no hablando de subjetividades, ¿no?
Depende de cada persona.
Entonces yo creo que estamos hablando de subjetividades, pero no es ni es porque es mejor, sino simplemente lo hago porque se puede hacer, ¿no? Voy a hacer una distribución, ¿por qué?
Porque la persona puede hacerlo porque quiere hacer las cosas de otra forma, puede hacerlo porque él cree que es mejor de otra forma.
No, pero que realmente crees que es porque es mejor. Yo cuando hablo con gente
yo no creo nada, yo creo que la gente lo hará por unas razones o por otras. No sé cuál exactamente, yo no he hecho mi propia distribución, el que la haya hecho pregúntaselo. Yo creo que es así, cada uno tendrá su opinión.
Vamos a quitar el micro, que lo está acaparando el pobre. Y es que tiene problemas, no puede ser. El principal detalle, que son la gran cantidad de distribuciones Linux, es en la de poder elegir. ¿Sabes? Tú tienes tu Windows XP, ¿quieres que sea que la del doble procesador? tienes tu Windows XP y no puedes elegir. ¿O eso? ¿O qué? Con Linux tienes varias opciones. Tienes un Linux para ordenadores que son poco potentes. Un Linux para ordenadores más potentes. Un Linux especialmente adaptado para seguridad en redes, con herramientas de análisis, tal. O sea, tienes un Linux para cada ocasión, por así decirlo. Hoy es lunes y está el Linux del lunes. Mañana es martes, el del martes.
Pero hay un problema en la cantidad de opciones que hay demasiadas. O sea, quejan muchos usuarios novatos que, oye, entran a Linux y dicen, pero es que es esto, si hay de todo, ¿qué cojo yo? Entonces, ¿qué se hace? Pues preguntas o te informas y es muy fácil ver cuáles son las más conocidas y vas a por eso si no quieres liarte. Si te apetece probar de todo, que hay gente que le gusta probar las cosas y probarlo todo, tienes opción a probarlo todo. Pero si no, coge las más conocidas y más fiables, las que la gente dice que son las mejores, y si te fías de ellos y ya está, no hay más problema. Entonces no creo que te quede dando problema de elección mientras te informes un poco cuál es lo más conocido o lo más fiable, lo que mejor te viene un poco. Siempre se puede preguntar lo que sea y ya está.
¿Qué pensáis al resto de los que estáis en la sala? ¿Qué pensáis de la informática? ¿Tenéis opinión? A ver, ¿alguien quiere más ofrecer la opinión? Venga, animaros. ¿Cómo te llamas antes de nada?
Miguel.
¿De dónde vienes?
De Barañín, cerca de Pamplona.
Cerca de Pamplona, cuéntanos.
Pues yo pienso que la informática desde que se metió Bill Gates, a ver.
Guerra.
Robando algo hace unos años.
Sí.
Pues va de culo.
Sí. O sea, ¿cómo iría si no estaría Bill Gates? Pues que cualquiera sabe, ¿no?
No sé, desde cómo iba con el MS-DOS o el TES-11, que iba bien, no se colgaba.
Ah, bueno.
Y luego está Linux, que no sé qué lo instalé.
Sí.
Y fui a instalar unos códigos y que no tenía ni instalador ni nada y no conseguía poner los códigos, al final lo dejé y cuando volví a instalar el Windows de nuevo se lo comió. Por ahí ya no.
Entonces,
en menuda arranqué.
¿Entonces que no te gusta ni Windows ni Linux?
Entonces, ¿usas Mac?
¿La PlayStation?
¿O usas?
¿Una PlayStation?
Me voy a comprar un Spectrum de segunda mano.
Bueno, pues yo no sé si es tan mala. Por cierto, que además no hay virus, ¿no? Para el Spectrum se habrán hecho. Yo creo que no ha habido nunca.
Ah, colgarse sí que se colgaba alguna vez, ¿eh?
Sí.
Sí.
Sí. Sí, 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 sí.
Lo digo, desde que Bill Gates sacó el Windows 95, eso fue ya como se ve que lo hizo él.
Pues sí que es, así que es una opción que igual hay que plantearse dentro de nada.
Claro,
¿no?
El problema de Linux es que es muy complicado. En mi opinión.
Hombre, cada vez es más sencillo, ¿no? ¿No lo ves cada vez más sencillo?
Sí, pero...
Y evoluciona muy rápido.
Por ejemplo, los codec, esto no tiene instaladores solo, porque me bajé un codec para Linux y... ¿Cómo se instalaba?
La forma de trabajo es distinta a la de Windows. En Windows, cuando quieres instalar algo, te bajas un programa que le das doble clic y se instala. En Linux, hace un paquete que no es autoinstalable de por sí, sino que se utiliza un programa para instalar todos los paquetes diferentes. Entonces... La diferencia es que en Windows tienes cada programa su instalador propio y en Linux tienes un instalador para todo. Lo que hay que saber es eso, el instalador, sabes usar el instalador y ya puedes instalar cualquier cosa en Linux. No es más problema, el problema es, bueno, es un cambio de concepto, pero es saberlo, que tienes que usar Yast en SUSE, también tiene un instalador diferente igual que la distribución, que son similares.
De todas formas, también... De todas formas, yo creo que también un poco hay que independizar los diferentes perfiles, ¿no?, de informática. Por ejemplo, hay muchísima gente que se compra un ordenador, le viene un sistema operativo que no sabe ni lo que es, y al final él se tira 10 años con ese ordenador, con ese sistema operativo, sin instalar ni un solo programa.
Me habéis oído a mí la guerra que siempre voy diciendo a costa de eso de comprar ordenadores. ¿Alguien ha sido capaz de comprar un portátil que no tenga Windows instalado y que no tenga con la pegatina de Windows? Un portátil, ¿eh? Yo creo que es imposible, ¿eh?
No, y...
Sí, es posible.
¿Sí? ¿Cómo que si tienes dinero? ¿Qué? No me digas que cuesta más.
A ver, hombre, te puedes comprar un Mac que no viene con Windows, ¿no?
Bueno,
a día de hoy no viene.
Eso no vale,
No, aquí no hemos hablado. Me has dicho, te puedes comprar un portátil...
Vale, sí. Afirmemos entonces un PC sin Windows, un PC portátil sin Windows.
Un PC, bueno, yo le compré a mi padre un PC, un portátil, y le vino sin sistema operativo.
¿Hace cuántos años?
Hace 3.
¿Y qué marca era?
Joder.
Vamos a hacer publicidad.
Nisu.
Claro. Buena marca.
Claro.
Exacto. Además ellos decían, no, nosotros no te... El sistema operativo te lo instalas a tu bola. Luego empezó uno de los temas que hubo fue aquí con lo de Euskaltel, que con la subvención esta de que si te conectas el conectas y test, me parece que era.
Sí, pero no era Euskaltel,
pero Euskaltel ponía, te daba subvención también la diputación y luego con Euskaltel tenías internet. Pues el tema es que aquí me parece que no se aceptaba Linux como sistema operativo, tenías que comprarte la licencia de Windows, una cosa que me pareció bastante detestable, ¿no? Porque tengo que comprarme Windows para poder aprovecharme de la oferta. ¿Tienen acciones en Microsoft los de diputación? No sé.
Ya, sí, que la oferta está condicionada a comprar el ordenador con sistema operativo.
Exacto.
Y hay gente que fue con un Linux, compró un Linux que era más barato y no se lo aceptaban.
Pero no te obligan a comprar un Intel, un AMD, ¿no? Ahí sí que...
Me parece que permitían comprar Mac también.
Sí. Pues sí que es curioso, es que yo lo digo por eso, porque que, no sé, pues el caso de muchos que ya se habitúen a usar Linux, te vas a comprar un portátil y te viene con el Windows de regalo y dices, pues si es que no quiero que me lo regales y si no voy a usar. Bueno, pero en principio
si lo más divertido de todo es que ni siquiera te viene con Windows de regalo, si lo que te hacen es te regalan una pegatina.
Claro.
Y la pegatina pues cuesta lo que, como ha metido dentro del precio del portátil y no te lo descuentan, te están regalando una pegatina holográfica bonita, eso también tengo que decirlo, que la pegatina de Windows es bonita.
De todas formas, luego lo tienes que activar.
Luego lo tienes que activar y en realidad en ningún momento Windows está regalando ningún CD, ni un CD, porque los de Ubuntu te lo dan gratis. Ubuntu te lo dan gratis. Windows ni llega a la excelencia de regalarte una pegatina que por narices tienes que comprar y luego está el CD de recuperación que ese te lo facilita el fabricante, pero en ningún momento Windows te da Windows. Ha llegado a la excelencia. Tú te compras un Mac y te obligas y en el precio está incluido el Mac OS X. Pero es que Windows llega a la excelencia de vender pegatinas. Estamos hablando de que tiene un margen de beneficio del 83%.
Sí.
Coño, con una pegatina, él no tiene que hacer ni CD, sale barato.
De todas formas, si tú te pagas la licencia de Windows y luego no la activas, ¿qué haces?
Ahí está.
Se supone que puedes no activarla y decir a la empresa que te devuelva el dinero. Tienes que contactar, se supone, directamente con Microsoft.
Claro, sí.
Pero debe ser un lío increíble que al final mucha gente se aburre antes de conseguir.
Y la pregunta es, ¿puedes llegar a conseguir que te den un CD de Windows? Que ponga Windows en el CD. Eso es tan importante, o sea, es que no llegan ni siquiera a darte una instalación de un sistema operativo que luego si quieres puedes recuperar una cosa complicada, o sea, yo creo que han llegado a la maravilla, ya ni siquiera vender software, siquiera vender una pegatina. Eso sí, la pegatina chula.
En fin, que parece que es el dilema de siempre, ¿no? Pero hay mucha gente que compra el ordenador y si se lo da sin sistema operativo se queda así como diciendo, ¿y esto ahora para qué sirve? Existe gente así, existe usuarios que actúan así, que le tienen que poner Windows porque es que si no...
Yo hice un experimento con mi familia. Yo les puse Windows.
¿Siguen viviendo?
Sí. Por desgracia, sí. Si no, me quedaba ahí viviendo yo en mi casa. Y bueno, pues no, les dije, les instalé Windows, ¿no? Así, el piratilla, tal, no sé qué, porque claro, yo compré el ordenador sin sistema operativo ni nada. Bueno, pues les pongo el Windows y tal.
¡Pip!
Bueno, y entonces cuando veía que estaba todo el día, pues que no funcionaba bien, que es que hay virus, es que cada tres meses intentándolo arreglar y eso. Bueno, entonces dije yo, mira, vamos a hacer una cosa. Como mis padres no saben ni lo que es un ordenador, no saben lo que es Windows, ni Linux, ni nada, digo, voy a borrarles todo y les voy a meter Linux, a ver qué pasa. Bueno, pues al principio, ay, ¿y esto qué es? ¿Y cómo se maneja? ¿Cómo entra internet? Y tal. Digo, esto es igual. Mira, ¿ves ese zorro que hay con una bola de mundo? Le pinchas dos veces. Uno, no, dos veces. Mira, sí, clic, una vez, y ya está. Te entra. ¡Ah, qué bien! ¡Ah, qué fácil!
Encima te desgastas la mitad del dedo.
Eso. Encima no tienes que hacer doble clic, porque parece ser que doble clic ahí en Estados Unidos tienes que pagar por decirlo.
Sí, 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 sí. ¿No? Era lo que yo también tenía oído del doble clic, sí.
Te tengo patentado por Microsoft.
Eso. Pues cuando dijo uno, no, voy a hacer doble clac.
Sí.
En realidad no hace uso. Según Microsoft, la excusa es que hemos patentado el doble clic para que nadie nos pueda cobrar nosotros por un doble clic, pero generosamente lo compartimos con el resto de la comunidad. Doble cliquearos y seréis felices. Pero si han comprado, le dicen, han comprado lo que es la patente. Bueno, el tema de las patentes es otra historia.
Bueno, pues sigo contando. Entonces, pues bueno, ya es que. Bueno, ya se han facilitado tanto a Linux que hace poco metí yo la pata. Yo soy el que lleva, bueno, he metido yo la pata intentando actualizar no sé qué, se me fue la luz y se me ha jorobado un poco el Linux. Entonces dice, ah, es que no conecta internet ahora y tal. Digo, bueno, pues ahora os pongo el Windows y os tiráis ahí hasta que venga y tal, no sé qué. Bueno, me ha llamado hace nada, ayer mi madre, que cómo se maneja Windows, que no sabe. O sea, justamente al revés, que no sabe manejar Windows. Dice que no entra.
Y que no tiene amigos, ¿no? Porque, claro, si no sabes manejar Windows, pues parece que estás fuera de la sociedad, ¿no?
No, mi madre da mucha guerra con Linux a la gente. Cuando dice, ah, es que tengo virus, que no sé qué, dice mi madre, es que sois unos inútiles, no sabéis usar Linux.
En fin, cosas que pasan.
Mi madre, pues tiene unos 46 años.
Tengo un amigo con un caso parecido, que a su novia, que también usa el ordenador de sus padres algo, pero bueno, más que nada a su novia el ordenador, tenían Windows y siempre tenían un problema, pues le llamaban a él. Así que harto ya de virus y de tonterías y formatear, decidió pues ponerles Linux, enseñarles a usarlo y así seguramente se va a olvidar de problemas. ¿Qué ocurre? Como le llaman para los problemas con Windows, le llaman igualmente para Linux, es que es lo mismo. Pero ¿qué pasa? Que Linux da menos problemas. Resultado, se lía el menos. Al final le ha salido rentable. O sea, el de Linux es más complicado, tal, lo que quieras. Pero bueno, mientras si te lo administran, pues igual te quitas esas complicaciones de las que se hablan de Linux, que cada vez más fácil, pero bueno. Y eso, pues en ese caso, que solo se limita a usarlo la novia de mi amigo y no tiene problemas de que tiene que administrarlo, igual que lo hacía con Windows, pues sí, estamos contentos, vamos. Uh-huh. Ni virus, ni firewall, ni anti-spyware, ni tonterías.
Bueno, luego seguimos hablando un poquito de todo esto porque ya está aquí con nosotros Yagoba Itxaso. Muy buenas tardes, Arratsaldeon.
Hola, buenas tardes, Rafa.
A ver, que no te veo porque tenemos tenemos una mesa tan grande que... Espera, que cojo los prismáticos. Ah, ya te veo ahí al fondo.
Sí, allá al fondo
sí,
estoy.
Sí. ¿Qué tal está yendo Bexitec?
Pues yo creo que muy bien. La verdad es que me ha sido un rotundo éxito. El primer día, la verdad es que...
¡Desbordante! Vamos, sí, vamos.
La verdad es que el primer día hemos tenido, vamos, una cola continua que... Nos hubiese gustado evitar, pero vamos, que la afluencia de gente ha sido tal que no hemos podido ser capaces de atender como hubiésemos querido a todo el mundo el primer día. Ya el segundo día hemos estado bastante mejor preparaditos, ha ido pues casi tanta gente como el día anterior, incluso más. Uh-huh. Y bueno, la afluencia de gente al menos ha sido masiva. Los stands han estado contentos, la gente que ha ido, las marcas, etcétera. Y yo creo que todos los que han acudido pues han llevado una buena impresión de lo que estaba expuesto. Uh-huh. Entre otras cosas, el escenario, se han realizado muchas actividades que, vamos, que han participado muchísima gente y la gente la verdad ha estado contento tanto con los stands como con las actividades, uh-huh, del escenario, como con los productos en sí, como con, no sé, en general con todo, yo creo.
Cuéntanos que, cuáles han sido las marcas y qué es lo que se ha podido ver en Mexitec.
Bueno, pues hemos podido ver... A ver, voy a empezar desde...
Empieza por las bolas.
A ver, vamos a empezar por las bolas. Ha estado Powerball de este año. Directamente la marca venida ha puesto un stand mediante uno de sus mayoristas, tienda. De hecho es distribuidor oficial y casi lo único en España. Ya han vuelto a mostrar pues sus productos con la novedad de la Super Powerball, que es la Powerball.
¿Hay
de
nueva?
Sí,
¡ah, es de metal!
Efectivamente.
Ya. ¿Y qué ventajas tiene?
Pues bueno, la verdad es que pesa el doble o el triple. No,
pesa el doble, y eso es una ventaja.
Hombre,
medio kilito, si no recuerdo mal.
Sí, efectivamente. Estamos hablando de ciento y pico gramos una Powerball normal, pues casi pues el cuádruple, vamos. Cuesta más de meterle revoluciones, pero bueno, es mayor ejercicio, es más duradera, sin más.
Desde luego es curioso que en una feria informática de ahí,
y también como hay competición a ver quién hace más revoluciones, la de metal aguanta más revoluciones por minuto, entonces sí, pues permite a los viciosos de a ver quién gana pues hacer más. Si
lo que
más
pasa es que te tienes que cansar más, ¿no?
Claro,
te cansarás más.
Gana más peso, pero sí que aguanta
pero,
más revoluciones.
Pero vamos a ver, o sea, en una feria de informática y tecnología y con bolitas para hacer ejercicios con los brazos.
Efectivamente, es una cosa curiosa, la verdad es que es el es la única. Es así el único stand que se sale un poquito fuera de lo que pueda ser la informática, pero bueno, dicen que cura el mal del ratón y la verdad es que es un producto muy típico.
¿Cura el mal del ratón?
Sí.
¿Y
sí.
Qué, es que, quién le pasa la mano? Con... No había oído.
Efectivamente, aquellos que estamos muchas horas delante del ratón se supone que tenemos dolor.
¿Delante del ratón?
Sí, bueno, encima del ratón, tenemos la mano del ratón.
Ah, la mano del ratón.
Efectivamente,
sí.
Aquellos que pasamos mucho tiempo en el ratón, pues...
¿Pasáis mucho tiempo en el ratón?
¿Tú no pasas mucho tiempo en el ratón?
No, en el ratón no, yo no quepo dentro. ¿Cómo me voy a meter dentro del ratón?
O tecleando, produce el síndrome de túnel carpiano.
¿Ah, sí?
Se atrofian los tendones de las muñecas por la postura.
Ya. Uy, pues igual no está escuchando algún funcionario o alguna funcionaria y dice, uy, qué bien, mira, ya vamos a decir
seguro
aquí...
Seguro que hay muchas bajas por túnel carpiano en este momento. En el gobierno vasco seguro, vamos.
Bueno, pues eso es hacer ejercicio. ¿Qué más aparte de la Powerball?
Bueno, pues hemos tenido...
Ya ahora de tecnología, ¿no? Porque me parece que ha habido hasta un coche dentro de Mexitec, vamos.
Sí, eso luego lo explico.
Luego nos cuentas, a ver, que, pero no, es que se ha metido...
Antes de nada voy a comentar, oye, lo siento por la voz que tengo, pero es que estoy, vamos, de pegar berridos en el escenario, de andar para arriba para abajo, gritando,
sí.
Dormir poco, etcétera, tengo
sí,
la voz
sí,
un poco
sí.
Tocada.
Sí.
Bueno, iba a comentar que el siguiente stand es el de Conceptronic. Han llevado un poquito una muestra de productos, han enseñado un poquito lo que hacen, han hecho incluso una ponencia de sus productos, etcétera, y a la parte han traído, pues bueno, discos duros externos y media centers, que son también discos duros externos, pero con posibilidad de poder ver películas directamente en la televisión o escuchar música, etcétera. Siguiente stand es bastante espectacular, es un stand doble de Thermaltake, Aerocool y Tazens. Son tres marcas muy típicas entre aficionados a la informática. Bueno, una de ellas no, Tazens, porque es bastante novedosa. Thermaltake y Aerocool son muy conocidas entre los aficionados a la informática. Thermaltake es, de hecho, un clásico. Fueron los que introdujeron las cajas modding en el mundo de las cajas premodeadas, por así decirlo, en el mundo de la informática. Y Aerocool, pues bueno, solamente tiene dos o tres añitos de antigüedad, pero se ha hecho bastante fuerte. Tazens acaba de nacer hace, creo que, un año. Y bueno, la verdad es que ha entrado fuerte. Al menos en España está arrasando. Bueno, son productos de cajas, fuentes, etcétera. El siguiente stand es el stand caja, o sea que paso, ahí simplemente es para poder pagar los productos. Como sabrán, bueno, es organizadora Mod PC, por lo tanto la que realiza la venta.
Y no se regala la caja, ¿no?
No se regala la caja.
Ya, porque igual a alguien le toca el premio y dice, toma, para ti la caja.
La caja entera.
La caja decimos la que tiene dinero, ¿eh? No, claro, claro. No la de cartón, porque la de cartón esa se puede regalar fácil.
Pero eso la de tickets incluida.
Ya.
Bueno, pues eso, que el stand
¿y el coche dónde está?
Dentro de dos stands.
Joder.
Venga.
Se va a quedar sin gasolina.
Venga, el siguiente es muy interesante, es el de Sanbin Easy Box, que bueno, han llevado Sanbin productos de modding bastante... O sea, bueno, los precios han sido, la verdad es que los de Sanbin, absolutamente espectaculares, y han llevado pues sus típicos productos de luces, bueno, tienen muchísimos productos para modding, tienen de controladores, etcétera, etcétera. Y la verdad es que han pegado un bajón de precios importante para el evento. En AC Box, la verdad es que han agotado la mayoría del producto, son cajas externas de disco duro, y nos hemos, vamos, o sea, han arrasado también, han llevado un montón de unidades y han ido desapareciendo. Uh-huh. La verdad es que son cajas que dentro de la gama de precios son las mejores. Hay cajas mejores, pero en rango de precio mayores, en ese rango de precios son simplemente la mejor relación calidad-precio, yo creo que la tiene Easybox. Uh-huh. Los siguientes son...
El coche.
New Car Evolution, un taller bilbaíno de modding y bueno, un taller en general, incluso hacer lavado, etcétera. Es un taller pequeño, pero es muy conocido, es conocidillo, y la verdad es que han llevado un coche de tuning cedido por uno de sus clientes, bastante espectacular, un coche, un Skoda bastante bastante preparado, apagado, parece un Octavia ligeramente modificado, pero en el momento en el que se enciende, por así decirlo, es muy espectacular, porque se enciende además por partes, tiene esta máquina de humo, tiene un acuario, tiene luces por todos los lados. Lo han traído, entre otras cosas, porque bueno, es un coche que tiene PC Car, y una de las cosas a las que se dedica Nikola Evolution es a los PC Cars y a introducción de elementos tecnológicos dentro del coche, tanto tales como pues DVDs, reproductores multimedia de todo tipo, GPS, etcétera. Temas muy tecnológicos, muy informáticos, y que tienen cabida en una feria informática.
No, claro, es que me he encontrado un coche ahí dentro y digo, ¿por dónde habrá entrado? O sea, luego no nos dejan traer un carrito para traer el ordenador, y aquí uno ha venido con el coche y con todo, vamos, y se ha colado hasta adentro.
No, en realidad lo ha utilizado para traer el ordenador, pero no lo ha dejado ahí porque quedaba bonito.
Ya, ha usado para traer el ordenador y luego, como estaba pegado al coche, no ha podido quitar, ¿no?
Sí, bueno, ya no sale.
Por cierto, me pareció amigo, el otro día salió a la party el coche.
Efectivamente, durante la noche, se le ocurrió la idea al dueño del coche, se le ocurrió la idea al stand, se propuso a la organización, se propuso al BEC la posibilidad de hacerlo, porque por temas de seguridad, a ver si les permitían hacerlo, y bueno, la verdad es que se dio el permiso, se realizó, y bueno, pues se sacó el coche, se dio una pasadita por el centro de la party, con la música a tope, con las luces encendidas, etcétera. Y nada, se dio otra vueltita y se volvió. Así de sencillo.
Ya. O sea que rápido a casa, ¿no?
Fue espectacular. Hubo diversidad de opiniones porque había un montón de gente agolpada en el coche sacándole fotos, etcétera. Pero alrededor hubo un pequeño grupillo de gente levantando sillas, el mítico levantamiento de sillas. Fue pequeño, pero se notó. Nada, hay gente que obviamente pues no le gusta el tuning y se le mete en la party y dice, hombre, demonios, ¿qué hace esto aquí? Uh-huh. Pero bueno, la verdad es que en general yo creo que sí que les pareció una iniciativa curiosa, cuando menos les pareció espectacular.
¿Qué más?
Bueno, lo siguiente son también un stand doble formado por varias marcas típicas de gamers. Son las marcas de Z-Board, de Razer Speedlink, ¿qué más? Que no me deje ninguna. A ver, Icemat y Steel Series, si no me equivoco se llaman. Uh-huh. Bueno, son marcas de auriculares, alfombrillas, teclados, ratones, bueno, productos típicos para gamers, pero que a pesar de ello, ya que son buenos para gamers, hay mucha gente, diseñadores entre otros, que utilizan sus ratones, algunos de sus teclados, etcétera, porque dan muchos atajos, tienen mucha definición, etcétera, que son cosas interesantes para gente que se dedica al diseño. Entonces, es un stand que ha tenido mucho éxito, la verdad, también porque es el lugar adecuado para montar un stand como ese. Y bueno, sin más, la verdad es que han tenido productos muy interesantes.
Sin más.
El siguiente stand, bueno, es muy interesante, es el de Ropa Geek. La verdad es que ha sido, bueno, yo creo que una novedad muy interesante para la party, porque aparte de que vendían camisetas con diseños muy interesantes, muchos de ellos son bastante geeks, por como dice la marca. En los que bueno hay comentarios de informática, etcétera, que solamente entendemos pues los que estamos en el mundillo, pero aparte de eso permitían realizarte tu camiseta en la propia party, personalizarla en la propia party. Bueno, te permiten hacerlo en cualquier momento, aquellos que estén en la Euskal pueden pasarse por allí, ver sus camisetas y aparte pues personalizarse la suya a un precio pues bastante bastante bajo. Podéis mirar en la página de Besitec. Bueno, aparte han llevado chapas, mini camisetas, llaveros, bueno, han llevado muchas cosillas. El siguiente stand es el de CHS, es un stand bueno que desgraciadamente pues ha tenido, no es muy visual porque simplemente es una asociación de tiendas, ha mostrado pues su cartelería, el estilo que tiene esta asociación de tiendas, y bueno, es la asociación de tiendas mayor del estado y han querido estar en la feria pues para estar representada, es decir, que se vea que CHS está ahí en la Euskal Encounter. El siguiente stand es el de Foxconn, patrocinadores de la Euskal Encounter, uno de los patrocinadores de la Euskal Encounter, que bueno, que aparte de las tropecientas cosas que han hecho durante la party, pues también han tenido un stand ahí para mostrar su producto y venderlo.
Uh-huh.
El siguiente stand es bastante interesante, también es el de XFX, AMD y Unitec, un stand conjunto de las tres marcas. Son tres marcas muy diferentes, pero bueno, que han querido juntarse en este caso para hacer un stand en el que, bueno, no ha habido mucha variedad de gráficas de XFX relacionadas a la party por problemas de stock, pero la verdad es que se han vendido muy bien las gráficas y sobre todo ha llamado mucho la atención las dos ponencias que ha hecho Macarra, uno de los...
¿Cómo os dices?
Macarra es un nickname.
¿El nick se lo ha puesto la gente o se lo ha puesto él?
Yo creo que se lo ha puesto él mismo, no estoy seguro la verdad. Bueno, su nombre es Gorka Barayazarra, perdón.
Uh-huh.
Bueno, ha hecho un par de ponencias bastante interesantes que han tenido una gran afluencia de gente, en la que han visto pues las posibilidades que tiene un ordenador muy potente con un par de...
¿Un par de qué?
Un par de 7000. Bueno, con un par de 7900 GT, sí, en SLI, que bueno, ha dado un toque de distinción, porque vamos, ha sido una pasada las cosas que ha...
A ver, en el escenario sí que está en medio, ¿qué se ha hecho? Yo es que os he visto jugar a juegos, cantar...
La verdad es que en el escenario se han hecho
todo.
montones de cosas, Se ha hecho, bueno, pues para empezar, ponencias por parte de las propias marcas, de productos, etcétera, pero luego también se han hecho competiciones de cosas tan variopintas como Tetris, Street Fighter. Tetris tuvo bastante gente, pero Street Fighter, la verdad es que arrasó. Street Fighter 2 estuvieron creo que 50 participantes y estuvo muy animada la cosa, pegando berridos, etcétera. O también se han hecho, bueno, ahora en este mismo momento se están jugando a juegos, no sé si Bemani o algo parecido. Bueno, se está jugando con la PlayStation 2 en este momento en la pantalla grande. Luego también se ha cantado con la PlayStation 2, con el CineStar. Bueno, se han hecho muchas cosillas, ¿eh? También se ha hecho...
Por cierto, hay gente por ahí que dice que debería estar prohibido eso del CineStar. Sí, ¿no? Sí, sí.
La verdad es que, bueno, hemos intentado poner el volumen bajito, que solamente se oye en Bexitec.
Sí. No, pero es que hay que tener cuidado, porque eso de cantar hay que tener un poco de precaución.
La verdad es, no, lo peor es que he cantado yo, o sea, eso ha sido lo peor del momento, sin voz y con lo mal que canto, es un desastre.
Ya, no, entonces por eso está sin voz, ¿no?
Claro, no, entonces por eso, efectivamente.
Bueno, ¿alguna anécdota? Cuéntanos algo divertido, algo gracioso ha tenido que pasar, no habrá sido tan soso, ¿no?
Joder, si ha habido algo divertido y
tal. A ver, cuéntanos.
No, muchas cosas.
No, ¿cómo que muchas cosas? Pues se concreta.
La Retro Euskal también ha estado en el interior de Bexitec.
He dicho anécdotas.
Bien, bueno, pues ahora iba a entrar en algunas anécdotas que hemos tenido.
Abre el libro, el anecdotario, venga.
Bueno, pues ha estado ahí la Retro Euskal, en que ha enseñado varios ordenadores, y bueno, ha estado curioso que han acudido unos cuantos...
Pareces Windows, pulse aquí para continuar. Y si no quiero continuar, nada, igual, usted pulse aquí.
Bueno, han acudido algunos...
Venga, habla de la Retro Euskal.
Que han acudido algunos, como así decir, los gurús de la informática hace muchos años, y han sido, yo creo, que la anécdota de esta parte, y ver algunos...
A mí me da que no había ni una anécdota, pero ni una, pero Yago se está intentando salir por la
rama. La verdad es que he dormido poco y si ha habido anécdotas es que me las he perdido, vamos,
No ha pasado nada curioso, alguien que entre y que... Alguien que mirara así los stands de una forma un poco extraña, alguien que diga se puede pasar o...
No, sí, ha habido anécdotas curiosas, sí, pues cosas del coche, gente que ha alucinado con que estudia el coche, pues... Uh-huh. No lo sé, la verdad, yo he estado a intentar organizar el evento, no he podido estar mucho a tema. Seguro que después del evento me empiezan a contar cosas y ha habido grandes anécdotas, pero eso le podré contar la semana que viene o la siguiente, uh-huh. ¿No?
Bueno, entonces el resumen bien, ¿no?
Yo creo que ha sido un exitazo bastante grande. Hay que tener en cuenta que ha sido la primera vez que se realiza el evento. Y bueno, hay cosas que se pueden pulir, como en todo. Pero en general ha sido, yo creo que un exitazo. Y vemos que realmente algo así como Bexitec, que es una cosa que favorece mucho a la party, y es una cosa que es una apuesta de futuro, es una apuesta de futuro que podemos ver que puede crecer mucho, que puede crear una simbiosis con la party bastante interesante, y que gracias a ella pues podremos tener pues muchas cosas interesantes en una party que va tantísima gente que siempre está hambrienta de nuevas cosas.
¿Qué es lo que te hubiera gustado? ¿Más marcas?
No, efectivamente, cuantos más stands mejor, y cuanto más cosas más espectaculares traigan, pues mejor, obviamente. Uh-huh.
Pues, Yago, te dejamos, que sé que tienes que volver para Bexitec, así que nada, muchas gracias por haber estado y un fuerte aplauso para él.
Muchas gracias a ti, a vosotros. Hasta luego.
Yago, te pensaba darte un regalo, pero yo creo que no te lo has ganado, así que ala, márchate, porque vamos, y además ya le están llamando, así es que vamos, que es un chico, ala. y vete. Es que, oye, ya has visto, Javi, que es que no puede ser. ¿Tú crees que es posible que venga aquí, que yo le pida anécdotas y me viene a hablar de la Retro Euskal?
Parece que tenía que vender todas las marcas, sí, lo que has hecho ahí, claro.
Nah, es que no puede ser.
A todos que han colaborado, pero bueno.
Bueno, pues vamos a seguir con lo nuestro, aunque antes yo creo que nos vamos a poner un disco, ¿qué os parece? Así, redondo y con derechos
Depende
de autor.
Depende qué disco le pongas, ¿eh?
No, hombre, con derechos de autor, venga. Que sí, que aquí los ponemos con derechos de autor, que sí. ¿Por qué me miras con esa cara? Venga, un poquito de un descanso musical muy breve y continuamos, ¿de acuerdo?
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
PC World ya está en tu kiosco. Una revista para profesionales con todo lo que necesitas en seguridad, movilidad, comunicaciones e infraestructuras. Un nuevo PC World. ¡Compruébalo!
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Seguimos enredando, seguimos en esta edición 171 del programa Última antes del descanso, de las vacaciones, antes de agosto. Volveremos en septiembre y, como siempre, o como esta ocasión en concreto, haciéndola desde la Euskal Encounter 14, desde la sala de conferencias. Desde luego, estábamos antes hablando de software libre y bueno, parece que se animó la cosa, ¿no, Javier?
Hoy también le hemos dejado a este hombre sin la sección F1. Al final ha habido solo una pregunta y luego se ha montado aquí un debate que creo que quiere descansar. Si ya...
Xavi, ven para aquí, ponte con nosotros. No, Mikel, no lo acerques el micro, hombre, por Dios, que si no se acomoda, que ya que ha traído la hoja, por lo menos vamos a resolver las dudas que ha traído en el papel, porque me parece que...
Sí, ya creo que no quería, que está ahí cómodo ya, está entrando al público y más cómodo.
Sí.
La noche es larga.
La noche es larga, ¿no? Y el papel corto. Bueno, pues vamos con alguna consulta de las que tienes por ahí, Xavi. Coméntanos.
Bien, hay una que especialmente me ha gustado, que es de, bueno, a los que no sabéis, hay tres secciones, tres foros en esta sección. Una es debate y discusión, otra es de hardware y otra es de software. Y en la de debate y discusión nos han preguntado a ver si en el TomTom 5 se pueden detectar los radares móviles.
Los radares móviles.
Sí.
Bien.
También. Entonces, pues bueno, vale, no es ciertamente 100% de informática, pero bueno, al final tiene que ver con esto, porque estamos hablando de cacharrería,
¿no? El GPS ya.
GPS, compañía, que al final el GPS, pues bueno, cada día está más metido en con nosotros, cada día ya están más accesibles todos los dispositivos y la verdad es que, pues bueno, cada día se utiliza más, ¿no?
Respuesta.
Bien, en principio, bueno, el como bien sabemos, el TomTom al final pues es un software que lo que nos permite es pues posicionarnos con el GPS a la hora pues de movernos, ¿no? Bien en coche o bien pues en un dispositivo, en un GPS de mano. Evidentemente lo que nos comentan aquí de los radares, pues al final el TomTom en sí es listo, pero bueno, tampoco es tanto. Realmente, pues de alguna manera lo que nos detecta es aquello que nosotros le hemos pregrabado. Es decir, por ejemplo, lo que sí es capaz de decirnos es cuando estamos llegando, por ejemplo, a un radar fijo. Es decir, nosotros le tenemos que preinstalar unas posiciones, unas coordenadas.
Pero evidentemente porque son datos que están ahí almacenados. Eso, o sea, no porque públicos. El aparato detecte que hay. Porque ese es el asunto, Xavi. Lo que estás justo diciendo es que ese es el gran dilema. Porque resulta que mucha gente, cuando le dices, no, es que tú le pones no sé qué al GPS que llevas en el coche y te dice dónde están los radares. ¿Es legal? No es legal, porque suena un poco raro. Pero es totalmente legal porque lo único que estás diciendo son posiciones. Ello es tan fácil, la policía simplemente con que los modifique, con que lo ponga en otro sitio, y ya está solucionado. Lo que no está permitido son sistemas que de forma activa detecten los radares. Es decir, que lleves algo en el coche que detecte que hay un radar, eso sí que no está permitido. Pero las bases de datos son perfectamente legales.
Es que, de hecho, los datos de dónde están localizados los radares son datos públicos. O sea, al final lo que se quiere fomentar es pues que, bueno, que tú sepas que hay un radar y de alguna manera pues no vayas tan rápido o vayas a la velocidad que te dicen que tienes que ir. Y pues bueno, en este sentido lo que comentamos, ¿no? Al final le tenemos que decir al dispositivo en cuestión el dónde están posicionados, cuáles son las coordenadas de los radares fijos. Y en el momento que estamos llegando a una posición, pues él nos dice en esto de sitio, pues nos saldrá un iconito en el cual hay un radar y nos dirá, pues bueno, que hay un radar y que tengamos cuidado, pues porque, pues, bueno, lo que sea, ¿no? Y el tema de radares móviles, pues evidentemente, lo que comentabas tú, hay otros dispositivos que lo que nos hacen es avisarnos de que hay... De alguna manera se recibe la señal del radar y nos avisa de que hay un radar. Pues esos dispositivos son los que no son legales, los que de alguna manera, pues bueno, ahí al final pues también hay un poquito entre los que están ahí, pues bien la Ertzaintza o bien la Guardia Civil o los que fueran, pues que también a su vez ellos detectan, tú cuando tienes un detector de radares móviles, pues bueno, pues te pueden incurrir en alguna multa o bueno, a partir de ahora ya te quitarán puntos. Entonces, pues bueno, sí que hay que tener cuidado con estas cosillas. Pero bueno, en principio con el TomTom 5, que era la pregunta, si se puede detectar radares móviles, pues la respuesta es que no. Aquí también, pues bueno, un poquito andando más en el tema de los GPS, pues hay otros puntos que son los PDIs, los puntos de interés, los cuales, pues bueno, también son muy interesantes. y de alguna manera que también tú puedes un poquito jugar con ellos y también actualizarlos regularmente. Por ejemplo, si vas a visitar una determinada ciudad, una determinada provincia, pues tú puedes pues ir a determinadas páginas de internet que, pues bueno, googleando, pues al final se llegan, pues al final pues le puedes instalar de alguna manera cuáles son los sitios turísticos más típicos de la ciudad en cuestión que estás visitando, o aquellos pues quizás pues o museos o sitios culturales o restaurantes, gastronomía, un poquito de todo, para que al final pues te vaya avisando de aquellos sitios cercanos de los cuales estás yendo, o incluso pues bueno, el poder indicar quiero ir a este sitio en cuestión y que él te guíe, te vaya diciendo a dónde a dónde quieres ir, ¿no?
¿Sois usuarios vosotros de sistemas de GPS? ¿Habéis visto? ¿Tenéis? A ver, cuéntanos la experiencia. ¿Has tenido alguna vez una de esas que te guía para un sitio y te guía mal y te la lía?
He tenido un montón.
¿Sí?
De hecho, tengo ahora mismo, bueno, aquí no tengo, pero tengo GPS de monte, GPS de monte con un Garmin, un Netrix Legend,
¿sí?
Que curiosamente se le podían meter los planos dentro del GPS muchísimos años antes de que empezara el boom, porque esto ha sido un boom. Ahora no sé lo que le pasa a la gente que realmente necesito un GPS. Antes no te has perdido, antes
parece,
no te perdías, ya
da,
no te pierdes.
Da la sensación de que cuando lo vemos decimos, ay, ¿cómo hemos podido estar viviendo sin esto?
Sí, me parece algo increíble.
Sí.
Luego esto...
Eso es igual que pasa con los móviles también.
Es verdad.
Sí.
Es verdad. Ahora tenemos que estar hablando como mínimo una hora al día. Sí, o sea, ¿quién no habla por teléfono o algo al día? Es increíble.
Los que no tenemos mucho dinero.
Bueno, y luego la experiencia personal que he tenido con los software para GPS, lo he usado mayormente en PDAs, en Pocket PC y en PAL, y ahora estoy con una 770, una Nokia, estamos mirándolo, hay poco software para la Nokia, pero bueno, ahí a ver si se caló. Comparativas entre Pocket PC y PAL, exactamente tienen ambas el mismo software, vía Michelin, TomTom. Y luego Route 66 también tiene un software bastante decente.
¿Hay alguno que tú crees que es mejor que otros? Porque...
A ver, la lucha encarnizada está entre Via Michelin y TomTom. A mí TomTom me parece algo más fluido, ¿vale? Es bastante más fluido, va muy bien. Via Michelin es mucho más completo, tienes mucho más nivel de detalle. También el Via Michelin ocupa muchísimo más. El TomTom tranquilamente puedes tener España en 150 megas, 200 megas tienes. Con Via Michelin no, Via Michelin necesitas por lo menos 500 o 600. Pero, hombre, ya eso es para gustos. Por ejemplo, el TomTom está portado a casi todo bicho viviente. Tienes desde PDAs hasta móviles. Y aparte que, como te he dicho yo, es el más fluido, va muy bien. Los planos son muy poco pesados.
Bueno, pues ahí tenemos...
Por cierto, sabéis que hay rumores de que Microsoft podría estar pensando en comprar TomTom.
Pues no me lo creo.
Sí, no...
No, ya que no puede poner Windows Mobile en los móviles, tú meteremos el GPS.
Bueno, dices Microsoft, pero ¿y Google? Últimamente se está convirtiendo también en otro de los grandes, pues no me extrañaría ni un pelo, ¿eh? Realmente no me extrañaría ni un pelo que quisiera entrar en el mercado, porque además es que...
Ahora que hablas de Google, yo tengo una pregunta para vosotros. El tema de hace poco parece que ha salido como que Google ha comprado un montón de direcciones IPv6. Yo creo que es una noticia que ha pasado bastante de largo, ¿no? Pero creo que me resulta bastante importante. Ha comprado muchísimas. Entonces, ¿vosotros a qué giro de mercado?
Se rumorea que Google pretende ofrecer conexión a Internet.
Sí, pero...
De hecho, ya lo está haciendo.
El número de conexiones que había comprado eran tantas como números IP para todas las personas de la Tierra dos veces. Bueno, no, dos veces no, muchísimas más, vamos. Es decir, un montón de números. Sí. Yo creo que es un tema importante. Yo creo que hay una serie de noticias por ahí que se comentan siempre muy poco.
Igual que no.
Y Microsoft siempre está comprando. Sí. Siempre se rumorea que Microsoft quiere comprar cualquier cosa. TomTom, bueno, Microsoft tiene. Yo creo que es bastante legítimo que Microsoft quiera tener una suite bastante potente para su sistema operativo. Que con macOS X pasa y con XP, pues siempre se habla de que es un monopolio. Pero con macOS X, pues tienes una serie de opciones y Live, etcétera, etcétera. Y con más un sistema operativo pelado desde el principio, pues con GNU Linux también te pasa, depende de la distribución, pues resulta que tú tienes, ¿no? Y entonces, pues bueno, lo que quiero decir es que, por ejemplo, SAP dijo hace tiempo que no tenía ningún inconveniente en que les comprase Microsoft. Eso sería algo que yo creo que repercutiría bastante en el mercado. Pero, por ejemplo, lo de Google, yo creo que, aparte de que quieran ofrecer una red, yo creo que sí que, y que incluso se habla de inalámbrica en la zona de San Francisco, que están empezando, yo creo que es que parece que por fin el tema IPv6 va a empezar a funcionar con Wi-Fi y para todo tipo de dispositivos, porque yo creo que lo único que podría justificar tal cantidad de números IP es que realmente quieren hacer un montón de widgets IP. Se están hablando de que HP ha hecho un grano de arroz, ha metido 4 megas, traspasar el RFID, poder localizar todas las cosas con Wi-Fi Mesh. La triangulación de Wi-Fi Mesh es mejor que la de GPS, es más local. Sí, lo es. Depende del algoritmo, lo es. Claro, pero si parece ser como que Google quiere llenarlo de puntos, voz sobre IP, o sea, IPv6 que lo permitiría, voz sobre IP, parece que se habla de una Google Net. Y yo creo que eso sí que es un paradigma en el mercado que puede que nos cambie a todos un poco. Y creo que en los demás, en lo que yo leo por internet, se habla muy poco. Yo creo que es bastante importante.
Sí,
más por señalar, ahora que tú hablas de Google.
Sí, pero yo creo que Google muchas veces ha hecho las cosas muy alocallando, muy... Google es la forma de actuar siempre.
Pero yo creo porque tiene una idea de mercado buena. Yo creo que realmente el problema que tiene Google es que si no ofrece más servicios, por ejemplo, YouTube, ¿por qué no tiene un equivalente a YouTube Google? Cuando... Uh-huh. Bueno, pero quiero decir, no lo tiene, van... Sí, claro, Google tiene alternativas a todo, pero ¿por qué no lo ocupa?
Video.google.com.
¿Perdón?
Video.google.com.
Sí, pero Google luego resulta videos. Que YouTube, por ejemplo, se hace más famoso. Tienes un montón de servicios, también tiene correo, Google, ¿no? Uh-huh. Pero quiero decir, ¿por qué no lo vas sacando? Yo creo que Google tiene la limitación, Yahoo incluso hablaba de que YouTube, etcétera, etcétera, están ocupando demasiado ancho de banda en Internet y que no estamos preparados para ese vídeo. Yo creo que el problema que tiene Google es que si no ofrece más servicios y si no sacan más de eso que tú dices que hace a escondidas, uh-huh. es porque realmente ellos ven una limitación en la red. Yo creo que ellos están intentando hacer una red que pueda soportar los servicios que están diseñando. Y que es por eso que realmente a ellos no les interesa el tema de vídeo, a ellos no les interesa ese tipo de temas, siempre y cuando no lo puedan ofrecer como lo quieren ofrecer ellos. Uh-huh. Es una opinión, ¿eh?
Sí, lo que quiero decir yo no es que lo haga escondidas, sino es en ese sentido, pero la idea es que no hace ninguna publicidad de cuando
está
trabajando.
Claro, porque posiblemente lo está haciendo en...
Todo lo contrario a Microsoft, porque Microsoft nos habla del Vista, el Vista, el Vista, el Vista, el Vista, nos va machacando de Vista hasta que por fin sale, pero bueno, ya hemos oído hablar mucho.
Pero porque no es lo mismo vender un producto que vender un servicio, tiene un marketing distinto.
No, está claro.
De todas formas, Google el marketing lo hace, o sea... con la propia página y con los propios servicios que puede ofrecer en esa página, ya te hace el marketing. O sea, él ya sabe que hoy en día en la mayoría de conexiones a internet la página de inicio es Google y sabe cómo, y puede jugar con eso y al final pues uno sabe que sus servicios se venden solos. Porque a poco que ofrezca un servicio, al final la mayoría de la gente los conoce de por sí ya, pues solo ya consultando la página.
El boca a boca, la blogosfera.
El marketing viral. Es una técnica dedicadas. Totalmente distinta el Microsoft. Al ser producto y servicio, al ser dos cosas, son dos situaciones distintas, dos escenarios distintos que requieren dos técnicas distintas. Uh-huh. El marketing viral en el caso de Google, que es lo que les ha funcionado siempre, y en Microsoft el tema institucional, en la universalización de su producto, el hacer creer a los demás que no existe otra alternativa. Que por cierto, el Vista, yo también, ahí te llega mucha, igual un exceso y una saturación a la información, porque en el Vista, por ejemplo, yo he leído una noticia que decía que el ingeniero jefe, el responsable de Vista, debió decirle a Bill Gates, oye, mira, esto hemos llegado a un nivel de abstracción que al final es imposible implementar, vamos a partir de cero. Eso fue hace un año y pico. Ahora se vuelve a hablar de otro Vista. Y luego, por supuesto, como no es un software totalmente privativo, no sabemos, estamos hablando de microkernel, estamos hablando de un kernel megalítico, no monolítico, sino megalítico, o de qué leches estamos hablando. Entonces se habla de ese, ¿de qué Vista? De ese que se ha dicho, el trabajo de 5 años tenemos que echar a la basura, es un Vista hace 2 años, ¿qué nuevo sistema de archivos tiene? ¿Qué tiene? No, realmente es humo. Sumo, pero bueno, está ahí la presencia machacona.
Claro, el asunto es hablar.
La técnica del humo nace con Microsoft, ¿no? De hecho.
Por supuesto.
La técnica de vender humo, porque Windows Vista se iba a sacar en el 2004.
Sí.
Era la primera noticia. Se ha retrasado ya 7-8 veces, creo. Y todavía se retrasará más.
Es el Longboard.
Yo creo que Microsoft lleva el tema del branding al extremo, lleva el tema de crear marca, lleva el tema de Oscar Wilde al extremo, es decir, que se hable de mí, aunque sea mal, y utiliza otro tipo de técnica. ¿Cuánto les va a durar? No lo sabemos. Estamos en lo caso de Microsoft. Desde luego ahora mismo tiene un sistema operativo que no existe. Eso es vender humo. Eso lo hicieron en su primer momento con MS-DOS. Quick and Dirty 2, los $50,000 famosos. Por cierto, no lo robaron, le pagaron al tío. Pero bueno, vamos a ver. Lo que sí que cogieron de ideas. Es decir, ahí está el tema.
¿qué vamos a...? Igual estamos hasta viendo el ocaso de Microsoft y todo, con un poco de suerte.
Pues hay...
Porque no sabemos qué está vendiendo.
No de Microsoft, pero sí de Windows Vista y Studios. Ya no es que lo diga nuestro compañero Jim Schafer, que va diciendo que Windows Vista se va a estrellar Microsoft, que se va a estrellar, que claro, se va a estrellar, nos lo iba diciendo. Pero acaban de... Bueno, ahora acaban, no, hace unos meses. Sí que leí una información que decía que había un estudio serio y decían por qué se iba a estrellar Microsoft con Windows Vista, ¿eh? O sea que ya ha habido quien...
Hombre, yo creo que hay algo de lo que tampoco se habla mucho, es que parece que hemos cubierto nuestras necesidades. Parece que podemos tener un XP, un MacOS o un sistema de GNU, pero entre otras cosas, ¿por qué hemos cubierto nuestras necesidades? Porque podemos mandar emails, porque podemos meternos en un...
Siempre surgía algo nuevo, surgía los GPS.
¿Perdón?
Siempre surgía algo nuevo, como los GPS, que ahora se están convirtiendo mucha gente
pero
en necesidad.
¿Algo nuevo que realmente justifique el que tú cambies y hagas una inversión potente en hardware?
Eso sí, porque el Windows Vista, no entiendo por qué narices pide tanto requisito de hardware.
¿Qué nuevo te ofrecía XP respecto a 2000?
Lo del Vista y los requisitos de hardware es un marketing negro, ¿eh? O sea, si yo hago un sistema operativo que pida mucho, también los clientes cobrarán nuevos ordenadores. Intel tiene pastel, Nvidia o ATI tienen pastel.
Es lo que se rumorea, todo, aunque no se ha podido demostrar, que Microsoft tiene pactos con los fabricantes de hardware para...
Tenerlos tiene.
Para la gente se tenga que comprar un ordenador nuevo que hace...
¿No te das cuenta que en un HP Windows va muy fluido y en un clónico no? ¿No te has dado cuenta nunca? En un portátil. Cógete un portátil HP y un clónico. Los fabricantes tienen parte del código fuente de Windows para poderlo adaptar. Igual que pasa con las PDAs, los fabricantes tienen el código fuente de Windows Mobile para poderlo adaptar a sus necesidades.
Previo.
Mira, si tiene el gobierno de España el Windows XP, el código fuente, ¿no lo va a tener un fabricante que le está dando dinero a Microsoft continuamente? ¿Entiendes? El fabricante le compra 50.000 licencias y luego la vende. Lo que realmente hizo Microsoft es crear una necesidad igual que la que se ha creado con el GPS. El tema es jugar.
No, si es que de hecho, eso no sé si conoces XGL, un sistema gráfico para Linux 3D con tantos y más efectos que los que va a tener Windows Vista, y no solo no consume más recursos, sino que consume menos, porque utiliza la tarjeta gráfica para dibujar el escritorio y ya no se utiliza la CPU.
Yo sé de un sistema operativo,
lo que yo no entiendo cómo
operativo que hace ya 3 años ya lo tenía. Mac.
Claro.
Con QuartStream, lo has tenido siempre.
Todo eso siempre Mac ha sido la innovación en tema de gráficos, multimedia y todo eso.
O sea, yo me acuerdo la partida hace 3 años, o sea, viniendo un tío explicando los nuevos efectos que tenía el Windows Vista, que realmente no nos trajo el Windows Vista, nos trajo unos vídeos para que viéramos realmente, nos hiciéramos la idea de cómo era. Y yo casi me meaba, porque yo tenía el Panther, que ya tenía más de un año, y el Panther usa GPU, y iba follado eso. Le veías ahí ver un bloc de notas a 45 grados, ¿vale? Flotando. Digo, ¿de qué cojones de utilidad sirve eso? ¿Sabes? O sea... Y te ponían, sí, porque ahora usa la GPU ya, pero tengo que tener una tarjeta de 20.000 pelas para poder usar esa... o sea, que el tema 20.000, 30.000 pelas de tarjeta gráfica para poder usar un puñetero sistema operativo.
De todas formas, ahora que hablamos tanto del sistema operativo y el tema del sistema operativo, tenerlo en Internet directamente... El hecho de que tú al final, o sea, ¿por qué tienes que tener un sistema operativo en local? ¿Por qué no puedes tirar un sistema operativo
pues casi,
en red?
Casi es lo que está, bueno, y hay varias...
Para poder tener el control de él.
Hay varias iniciativas.
Y también Microsoft hace un tiempo tuvo la idea de crear un sistema operativo por red, adquirir las aplicaciones en vez de venderlas y aumentar tus documentos en sus ordenadores y no en el tuyo. De pasar a terminar con todo Internet.
A mí,
desde luego, no me gusta. Que le guste, bueno, pero a mí, que estén mis documentos en un ordenador que no es mío y que me alquilen las aplicaciones y que tenga que hacer todo remoto y dependa de
bien,
esa conexión.
Otra cosa es el tema de la privacidad. No, pero otra cosa es el tema de la privacidad de los datos. Pero aquí estamos hablando de aplicaciones. El tema de las aplicaciones en red no es algo nuevo. Lleva el tema del alquiler por tener ahí tú el hosting en otro sitio y el tirar tú esas aplicaciones no es algo nuevo.
Es una mayor dependencia.
Pero ¿por qué el sistema operativo no se puede tener también en red? Otra cosa son los datos que tú trabajes en local o donde te dé la gana, pero el sistema operativo...
Yo creo que eso no triunfaría en general.
Por ejemplo,
el tema de que cada uno quiere tener lo suyo propio y poder tener el control.
Por ejemplo, los thin client en las empresas, es eso. Es un ordenador tonto que no tiene nada y que tira todo de un servidor, que lo tiene la empresa, ¿vale? Pero la idea es esa. ¿Por qué no tener eso a nivel doméstico? Y vamos, yo a Google, vamos, no sé si tendrá esa idea o no, pero vamos. Al final es que... Sí, pues puedes independizarte del dispositivo.
Frente a lo que tú dices que es correcto, es decir, a no ser que sea un hosting privado tuyo y el proveedor del hosting te asegure una privacidad, lo que dices tú es totalmente correcto. ¿Por qué tengo que tener yo los datos en un lugar abstracto? Pero por otro lado, la ventaja es que yo no soy dependiente del hardware.
No, pero es que tú...
Y tengo mi ordenador, mi escritorio... Me dejas tu ordenador un momento que me conecto a internet y tengo mi ordenador con todas mis aplicaciones.
Pero es que tú los datos los puedes tener donde te
gana. Y eso ofrece una serie de posibilidades infinitas. Por eso Google quiere crear una red que lo soporte. Porque nadie... Como conocemos todos la estructura de internet. Con esto, el gratis, al final sabes lo que ocurre, ¿no? Cuando algo es gratis. Pues que al final ocurre lo que está ocurriendo con internet.
No siempre.
Pero casi siempre, cuando algo es gratis y tiene que mantenimiento, pues acaba dejando de la mano de Dios. Y Internet está ocurriendo eso, tiene unas limitaciones. Y Google, estoy convencido de que quiere crear una red que pueda soportar sus necesidades
porque de producto. Porque se está juntando con OpenOffice también.
Porque quieren llegar a ofrecer toda la red y tú no dependerte, sacar tu PDA y no depender del hardware. ¿Qué hardware tienes? Me da igual. Pues como hace Richard Stallman, que... Eres independiente de hardware.
Por cierto, esta mañana tenía yo, he visto una información, la hemos comentado en el informativo, y es que Microsoft prevé para este otoño ya sacar su dispositivo reproductor MP3, competencia directa al iPod de Apple. Va a sacar dos versiones y va a ser este otoño. Yo he visto una fotografía, hombre, habrá que tenerlo en la mano y verlo, pero bueno, ya no sé.
Y lo regalará con dos chocolatinas.
¿Pantalla sí, azul o de colores a elegir?
Pues no lo sé, ahora hay que buscarlo, pero tenéis la información porque se ha producido en estos días, o sea, hay que buscarla. Y desde luego va a crear dos modelos, tiene en diferentes cosas.
De todas formas, por lo que se dice por ahí también, Apple ahora mismo está sobreviviendo mucho del iPod.
Sí, no, eso está claro. Bueno, pero también también hay que aplaudirle, porque hasta cierto modo no, Apple ha sido un éxito el iPod.
Nadie está diciendo que lo de Apple...
Y yo sigo diciendo, ¿y qué es lo que tiene un iPod que no tenga otros? Pues bueno, ese es el asunto, ¿qué es lo que tiene? Y lo hemos dicho un montón de veces.
¿Qué es lo que tiene el iPod? La comunidad es lo que tiene el iPod.
Sí, es que efectivamente, yo creo que tiene unos valores, lo hemos hablado con Paco Lara y nos decía, no, el iPod lo que tiene, toma, cógelo en la mano y descúbrelo tú mismo, pero no, si yo no veo nada... Y bueno, pues debe ser un asunto. Bueno, luego hablamos de eso. Vamos a escuchar más voces. Buenas tardes.
Opa, a ver. Yo, joder, no. Yo, como vivo feliz con mi Debian y mi Windows XP, pues guay, pero. Joder, y mi tarjeta para jugar al Oblivion. Y joder, pues ahora que habéis empezado a hablar todo esto de sistemas que tiren. O sea, que todo el software tire de red y así. Y. ¿Qué pasaría? Es que yo soy un pobre vicioso, que me gusta... ¿Qué me pasaría a mí? ¿Qué sería de mi Oblivion? ¿Qué sería de mi Battlefield? ¿Qué? ¿Se podría tirar perfectamente?
Te hago una pregunta. Tú imagínate que pagando una cantidad razonable puedes disponer a través de la red de un pedazo de ordenador como no te puedes imaginar, con unos gráficos increíbles. Luego, segundo tema, mucha gente de la que está la Euskal Party ha venido aquí para jugar en red, a través de internet, con sus servidores y tal, quieren tener menos lag y quieren jugar. Pero la pregunta es, ¿qué pasaría si de repente te dejo en red por un dinero, como antes metías las monedas, ¿no? Te dejo un superordenador con unos gráficos increíbles. ¿A qué te apetece? ¿A qué te mola? ¡Hombre! El tema está muy pensado, está por ahí. Y el iPod de Microsoft, como si no vende ni uno, como si lo regalan, con lo mismo que están haciendo con la X360, perdiendo dinero. Microsoft tiene un superávit de la leche. No va a repartir beneficios en acciones, que es lo que quiere. Quitar esa cuota de mercado tan peligrosa para Apple. Porque luego la gente, lo peor del... ¿Sabes lo que tiene el iPod? Que la gente luego se compra un Apple. Y por ahí no se pasa. ¿Qué es lo que está haciendo Microsoft? Y lo sacarán, aunque sea una mierda.
Sí.
El iPod está muy bien. Es un MP3 más... Es que estos MP3 de pantalla de dos líneas, pues no dan mucho. En cambio, el MP3 te dice un montón de cosas. Es bonito, es más caro, pero tiene un precio razonable en cantidad del sí, yo creo que es razonable. Por 8 gigas, lo tienes a un precio bastante razonable.
¿Qué otro fabricante te arriesgas a que te den 8 gigas?
Y audio y River.
¿Perdón?
Y audio y River, por ejemplo. Son marcas que tienen mejor calidad de sonido que el iPod.
Pero la de la calidad de sonido no,
no son tan bonitos. Pero son mejores tecnológicamente.
¿A quién importa? ¿Quién importa la calidad de
sonido? Alguien quiere escuchar música.
Sí, pero una música mal comprimida y con unos cascos que no
compara el iPod
Nano,
por supuesto,
no pueden reproducir todo ese sonido.
Compara el iPod Nano con ese River.
Sí.
¿Qué tiene el iPod Nano?
El iPod Nano, una pantalla más grande, yo puedo moverme entre... No, el puedo navegar, puedo poner unas zapatillas.
No, el que no tiene pantalla, el que no tiene pantalla, el iPod
Nano.
El Shuffle.
Bueno,
el Shuffle es sencillamente una pijotada. O sea, es una cosa propia de Steve Jobs, sin más. Pero compáramelo con el Nano, si te traigo
aquí el Nano... No, ese no es comparable con el Nano, ese es comparable con el
Shuffle. Con el Shuffle en absoluto. El Shuffle supuestamente tiene muy poquita calidad, no, el Shuffle yo no creo que
lo escuche aquí. El Nano 2 gigas. Pantalla,
pero bueno, también pero que yo también te puedo decir, ¿y qué sentido tiene tenerte que comprar 5 fundas de Apple para el Nano? De 5 colores distintos que no vas a usar nunca. Pues son cosas de Apple. Apple tiene muchas cosas así. Pero lo que tiene realmente es que esa cuota de mercado peligrosa y toda esa gente que se está pasando que ya no le da tanto miedo usar un iTunes y usar un Mac. Y eso es muy peligroso para Microsoft.
Incluso siguiendo hablando de Apple, del iPod. Pues sí que en la comunidad de podcasters sí que había cierto temor, ya que sabéis que todo esto del podcast, pues sí que comenzó precisamente el pod, viene del iPod, y hubo un cierto temor porque Apple empezó a hacer cosas raras con las listas de podcasting y se llegó a pensar que en un momento dado podía incluso hasta cobrar porque puedes tener tu feed. De hecho, pues ha hecho cambios y parece que todavía las cosas no van por ahí, pero en cualquier momento puede dar un giro. O sea, a ver cómo acaba todo esto.
Hombre, yo creo, siguiendo un poquito con este tema, yo creo que Apple es muy bueno diversificando productos. O sea, Apple no se centra en un producto como, por ejemplo, se puede centrar Microsoft, sino que Apple es capaz de ofrecer multitud de dispositivos, multitud de productos, que bueno, que quizás con el Apple pues ha conseguido un éxito de ser los primeros en ventas en este tipo de dispositivos. Y, por ejemplo, a Microsoft yo creo que sí le duele eso y por eso está con este tema. Pero, por ejemplo, Apple también, se habla también del móvil, del Apple móvil,
el iPod.
Bien, pero bueno, se habla teniendo el iPod meterle, o sea, tener un móvil y además que también sea iPod. Bien, pero te quiero decir que al final
dime qué otros dispositivos en lo que está diversificando Apple.
No, pero
si fuera a nivel software yo te admito.
No, pero Apple, a ver, ordenadores, dispositivos reproductores MP3,
¿sí?
Se habla también del móvil, tema
no,
de
pantalla. El móvil no lo están ofreciendo ahora.
No, he dicho se habla.
Se habla. A ver. Y hay una comunidad de gente de Mac que le encantaría tener hasta una aspiradora de Mac.
¿Qué quiere decir? Explico. Igual les damos una sorpresa, dentro de un mes aparece el móvil de Apple.
Mira, si hacemos un poquito de benchmarking y hablamos, por ejemplo, de Nokia, Nokia está con su serie BB5, la familia BB5 de Nokia está teniendo unos problemas de integración muy grandes, porque integrar un dispositivo con wifi, con bluetooth, con GSM, de las cuatro bandas, todo esto con los nuevos procesadores de esas instrumentos, pues es complicado. Y Apple sabe que meterse ahí es un gran problema. Porque el iPod lo puedes escuchar en cualquier lugar, pero CDMA, TDMA, GSM, ¿en qué se va a centrar el iPod de Apple? Hay un montón, y yo creo que por ahora no van a hacer.
No sé si será complicado o no, macho, pero
sí,
que hay la hostia de fabricantes.
Bien, pero para
móviles,
conseguir
móviles,
sí, pero te
y productos unificados, mira, Qtec, por ejemplo. Qtec, ¿conoces a Qtec?
Sí.
Qtec, ¿por qué tiene éxito? Pues porque es capaz de ofrecer en ese tamaño de dispositivos que tiene todo lo que te hace falta. La oficina móvil, por ejemplo.
La oficina móvil.
A ver, un Qtec. O sea, un Qtec. ¿Tú has tocado, por ejemplo, el Qtec 9000? ¿Has tenido en la mano el Qtec 9000? Bueno, el Qtec 9000 es un pedazo de cacharro impresionante. O sea, tiene todo lo que te hace falta a ti en un dispositivo así. Un teclado impresionante que, vamos, te pones a responder emails. Sí, vamos.
Bien.
Todo.
Tú puedes hablar de técnica. Yo, si me permites, te hablo de ventas. Para sobrevivir, para sobrevivir en el mercado mundial de móviles tienes que tener un 15% de la cuota de mercado. Nokia está moviéndose entre el 36 y el 40.
Bien.
Motorola y Sony Ericsson apenas sobreviven. Y el resto que me queda muy poquito, ¿verdad? Casi menos un 40%, de ese 40% están todos los demás fabricantes de móviles.
A ver, que ahí hoy en día,
me dices que Apple, que lo que le interesa es el triunfalismo, es vender un aparato, universalizarlo, ¿no? Venderlo un iPod que valga para todo el mundo. Si tú ves las keynotes de Steve Jobs, te dice, esto lo va a usar todo el mundo. Por eso hemos vendido tantos. No me interesa aquello que tenga una cuota per... que en Indonesia hay que utilizar el GSM y que encima, o en Estados Unidos, me funciona mucho el Motorola. Yo por eso creo que el QTEC puede ser maravilloso siempre, pero para Apple, para Steve Jobs, te dirá, oye, primero, mi ego se va a sentir bien con esto, lo voy a vender. El Darwin hicieron una pelea bastante maja. Esto lo voy a poder vender en todo el mundo. Voy a ganarme toda la fama. Perdón, el Darwin no, Newton, pero ahí le iba el tema. Sí. Pues con Newton... La persona no desmerece todo lo que he dicho. Con Newton tuvo una buena PDA, pero ¿qué ocurre con Steve Jobs? Te dice, no, me vale... O sea, yo, por ejemplo, he podido... Para que te des cuenta una cosa. El 3310, uno de los modelos más vendidos de Nokia, tiene 12 versiones de Flash. ¿Por qué? Porque los fabricantes de Flash consideran que los pedidos que hace Nokia no son suficientes. Sin embargo, ha puesto de rodillas Steve Jobs a Samsung con todo el acopio de memoria NAND. ¿Por qué? Porque ha vendido iPods para todo el mundo y a Apple no le interesa aquello que no sea universal. Si hubiera una red universal de Wi-Fi y él vendería un teléfono Wi-Fi, yo
por ejemplo, los ordenadores que no son universales, porque los usa la cuota de mercado es bajísima. Los ordenadores.
No, la cuota de mercado es maravillosa. Perdona, dile a Dell que quieres la cuota de mercado, que quiera vender ese 10% del mercado mundial de ordenadores. Dell firmaría, HP firmaría, cualquier fabricante de hardware en el mundo firmaría por tener la cuota de mercado pequeña, pero suficiente. Porque Apple en el mercado Apple no tiene que competir con ningún otro. No hay un Apple clónico. Y se han asegurado muy bien que no haya hubo un momento y tal en el tiempo, pero no hay más Apple clónico. Entonces tiene un mercado cautivo un 10%, gente, por cierto, totalmente fanatizada con sus Mac. Es perfecto. ¿Por qué Apple no saca el Mac OS X para cualquier PC? Aparte de que tendrían que desarrollar para una cantidad de hardware que ahora no tienen que hacer. No lo sacan porque tiene un margen muy cómodo. Otra cosa es que luego tengan aventuras como el iPod, que les ha salido perfecto. Pero yo creo que esos son... Porque al final tú me puedes hablar de técnica todo lo que tú quieras. Incluso podemos hablar de hardware. El QTEC será maravilloso. No sé cómo lo habrán integrado, pero yo sé que integrar cosas es muy complicado. Móviles con GSM PAL, por ejemplo, sí, ahora por la BlackBerry y tal, por la cuota de mercado sí que se ha forzado eso, pero es complicado.
Al final lo que va es a la integración de todo. O sea, bueno, de reproductor
MP3, háblame de hardware, PDA, háblame de móvil. Hardware. ¿Qué hardware integra todo eso? Sí, los nuevos procesadores de Texas Instruments, que parece que van muy bien. Pero es complicado, ¿eh?
Lo que está claro es que el mercado va a integrar, a tener en un único dispositivo,
la tendencia natural
reproductor MP3. PDA, móvil, conectarte a internet, la oficina, o sea, eso es a lo que va.
Es la tendencia, natural del mercado.
Mira, QTEC, por ejemplo, a finales de este año va a sacar un dispositivo que tiene 3G, Wi-Fi, Bluetooth, reproductor MP3, lo de siempre, cámara de 2 megapíxeles, GPS, o sea, que va a tener todo. Todo, en un único dispositivo, porque al final alguien que, por ejemplo, hoy en día, que es lo que le pasa a mucha gente, que tiene que llevar una PDA y un móvil, pues eso ya se está solucionando con los dispositivos que hay ahora, y hay el que tiene el mercado es QTEC ahora mismo. Por ejemplo, HP dentro de poco va a sacar una parecida a QTEC. Al final, pues bueno, también le puedes meter todo otro tipo de cosas, tal, con el push mail, que te va avisando también a medida que te van llegando. En el mundo, pues no lo sé. Pero que, mira, yo por ejemplo recibo a muchísimos proveedores y te podría decir que más de un 20% de los proveedores que me vienen a mí vienen con una QTEC.
No, es una buena opción
a
la
ver,
QTEC.
Digo yo, los que vienen a mí, más, tampoco estoy todo el día, pero. Pero si hay 100 proveedores y 20 te vienen con ese cacharro, será por algo. Que no lo sé, a ver, que no lo sé ni me importa si Apple va a poner un móvil o no.
¿Cómo veis? ¿Cómo ves la integración? Eso de hacer tantas capacidades en un mismo dispositivo. Esto es como lo de las multifunciones, escáner, fotocopiadora y tal, y el día que se te estropea te quedas sin nada. No tienes ni escáner ni fotocopiadora.
Una putada.
Pero tú dile al empresario de turno que tiene que estar 6 horas conectado al teléfono todos los días, que luego aparte tiene que consultar su correo, que tiene que mirar sus cositas, que tiene que abrir un PDF, que tiene que abrir un tal, porque te está todo el día viajando de aquí para allí y que no que te quiere estar a cuestas con un portátil todo el día, dile a ver cómo lo hace. Pues mira, llévate esto para esto, llévate esto otro para el otro. Y además, si te hace falta esta otra cosa, llévate esto. Sí. Al final que va a llevar la mochila, ¿no?
Pues se tendrá que llevar dos, porque como se le estropee, vamos.
A ver, las las PDAs estas con la, lo que son las, los smartphones ahora, que está muy bien para los comerciales, lo que yo veo, y para gerencia, que en un momento dado se tienen que hacer un viaje porque le han avisado hace 5 minutos y tiene que irse a Francia, por ejemplo. Pues lo tienen todo al momento, incluso hay algunas PDAs que tienen la posibilidad de poner VGA porque no tiene que conectar un videoproyector. Y yo sinceramente, el mayor invento para esta gente, comerciales y gerencia, que tienen que hacer muchas presentaciones, el mejor invento no ha sido la PDA, ha sido la memory stick, la llave. Porque yo les di, yo me acuerdo a mis usuarios, les di unas llaves USB de 128 megas y contentísimos por no tener que llevarse el ordenador a Túnez. ¿Sabes? O sea, ya digo, el mejor invento, el que realmente se está usando, son las llaves USB. Ni nuevos reproductores de MP3, ni nada. Esas llaves. Uh-huh. De hecho, si pudiéramos ver un gráfico de ventas, lo que más se vende es eso. Uh-huh. Lo que ves, respondiendo bueno al tema este del iPod. El iPod ha triunfado porque fue lo primero que salió. Dime, cuando salió el iPod, ¿qué reproductor había en ese tamaño, que a día de hoy parece un ladrillo, sinceramente, en ese uh-huh. tamaño pudiera reproducir 5 gigas? 5 gigas.
El iRiver que tengo ahí abajo. O sea, no, perdón, el iAudio que tengo ahí abajo. El iAudio M3 o el iAudio M3L, 20 gigas.
¿De esa época?
Sí.
Uh-huh. El disco duro.
Lo único que no es tan bonito es de color gris, no es color blanquito, negrito, brillante. Pero más calidad de sonido, más conexiones. No tienes que comprarte 300 aparatitos diferentes de Apple para poder tener conexión a no sé qué, a no sé cuántos.
No, a ver, el tema, aparte, el
y también, y audio, o sea, y River también tenía uno, el HD20, no sé cómo se llamaba.
Te digo, o sea, que, bueno, como reproductor es cojonudo. O sea, yo no he visto algo igual.
Yo, sí, el iPod es una maravilla.
Y es barato.
Pero hay otras opciones. Barato, o sea que... Yo creo que la gente simplemente va a lo famoso, a lo conocido, a lo bonito.
Oye, ¿por qué te vas a comprar la cola del día? Pues te puedes comprar Coca-Cola, ¿no? Al fin y al cabo, es mucho más cara. Hombre, está mucho mejor, ¿no? Pero dices, me vale 4 veces más, pero me la compro para hacer un calimocho.
También.
¿Entiendes? Sí. No,
también podemos, la idea general es que Coca-Cola tiene más calidad que otros.
Ah, ahí está, ahí es donde queremos.
Pero eso también es un poco de gustos, ¿no? Sí, imagino que habrá gente que esto es de gustos, pues dices, joder, pero si es que la que no tiene marca tiene un sabor que a mí me gusta más. Esto es como los colores, no sé.
Ya, lo que pasa es que han contado con eso.
Ya, ya.
Hay poca gente que le gusta la cola del día.
Bien, claro.
O la de Lidl.
Sí.
El otro tema, por ejemplo, los sistemas operativos de red, ¿cómo te llamas? Como ha comentado Gladys, los juegos. Sí, aquí Gerardo ha comentado, si te doy un superordenador, sí, te doy el ordenador de la NASA. Pero el mayor problema que hay aquí ahora mismo es el ancho de banda. ¿Cómo cojones vas a implementar un sistema operativo en red con una mierda de ancho de banda? Si lo que más te dan aquí en España, que es 20 megas y Estel. Con unos
20 megas no garantizados.
No garantizados parte. Con un lag terrible, ¿eh?
Garantizado el 0%.
Terrible. O sea que no
están los usuarios de Yastel pidiendo que garantice el 10% como las compañías.
Se tenga una buena red de cara a que puedas disponer de
esas. Yo personalmente, yo no es que tenga un sistema operativo en red, pero es algo parecido. Yo lo que tengo es NX, los que usan Linux, tienen que administrar Linux en remoto. El NX es como el terminal server. Para Linux puedes cargar sesiones, dejarlas en suspensión, recuperarlas en otro ordenador. Es una maravilla. Lo está probando y con anchos de banda grandes va muy bien, pero evidentemente jugar a un juego no. Date cuenta de la cantidad de polígonos por segundo que tienes que generar. Todo eso no lo puedes pasar por red así porque sí. Si me dices en un entorno corporativo que tienes que hacer hojas de cálculo, Word, y puedo añadir incluso editar alguna foto, que se puede llegar a hacer así, pues sí, eso es cojonudo. Yo personalmente optaría en mi empresa, si pudiera, un servidor central y todo terminales tontos. Porque no tengo problema, no tendría problemas nunca. Oye, que se me ha jodido el ordenador. No te preocupes. Libero tu consola y te vuelvo a conectarte. Ya está. Sería el adiós a todos los problemas. Pero es que no, ahora mismo no el problema que tenemos es el cuello de botella. No es factible.
Sí, estamos de acuerdo. O sea, evidentemente lo primero que se tendría que mejorar es el ancho de banda.
Eso
está claro.
Sí, pepinable.
Uh-huh. Tenemos una opinión por ahí al fondo. Miguel, por favor.
Hola. Pues yo quería comentar de lo que antes habíais dicho, de los 20 megas, eso. Que al final yo pensaba que no se podía llegar nunca, solo era teórico, no práctico. Pero al final había algún caso de que había llegado a 20 megas, pero que estaba a 100 metros de la central. el pobre.
Pero si es ahora... Pero es como los ADSL, por ejemplo, en Telefónica solo te ofrece un ADSL si estás a 2 kilómetros de un nodo suyo. Si no, no te da.
Y han conseguido que el 90+% del territorio español esté a menos de 2 a 3 kilómetros de un nodo de Telefónica. Eso y lo han conseguido y hace bastante tiempo, un logro de una empresa que todos conocemos, sus virtudes y sus defectos. Y yo tengo que decir una cosa, por ejemplo,
¿90 cuánto has dicho?
Entre 2 y 3 kilómetros, el 93%, aunque te parezca extraño,
no sé. Entonces conozco a mucha gente de ese 7%, porque...
Sí, hay un 7% terrible, pero la mayoría, como el 90... Sí, sí.
Yo te estoy hablando de aquí al lado, ¿eh? De aquí al lado.
El 90 y tantos, yo ahora mismo el nodo más cercano lo tienes...
Pregunta por Güeñes, por Zalla, por esa zona, a ver...
A ver, hay un área, pero... De la zona urbana, bueno, bien, si quieres te acepto el matiz. El 90%
de la población, quizás.
De la zona
que con sí, la población está concentrada en las ciudades.
Pero bueno, bien, para el tema, pero es que.
No, no de hogares.
El tema del Terrac y el tema de otro tipo de poblaciones es moneda de cambio. Es, dame, yo te doy cobertura a zonas despobladas, tú me das frecuencias. Ahora mismo está pasando con Movistar en la zona de Galicia. Yo te proveo cobertura para esas zonas despobladas, tú me das frecuencias. Es otro tema, es un tema complicado, pero básicamente el 90+% de aquellos usuarios potenciales obviamente es lo que sea rentable, claro. Y lo que sí que tengo que decir con el tema de internet,
o sea, el 90% de lo que son rentables
de la población, de los núcleos, de los poblados, me explico, pues
de las ciudades, y que no lo hace cuando no es rentable. Poner a un pueblo no le puede ser, le puede que claro. No le sea rentable Telefónica por el número de usuarios que va a tener.
Claro.
Le va a ser más caro quizás la obra que lo que va a ganar el minero.
No te van a hacer un nodo a menos de 2, no te van a parar y un nodo de comunicaciones con fibra óptica 2 o 3 kilómetros.
Bien, pero entonces lo que estás diciendo tú no es verdad, el 93%. Es el 93% de lo que Telefónica ha querido poner,
¿no? De la población.
De la población. De la población, de los núcleos de población.
¿Qué porcentaje de la población vive en ciudad y qué porcentaje vive en pueblo? Claro. Es el tema. La mayoría de la
población. Hay una dispersión terrible en ciertas zonas, pero no te preocupes que todo aquel que pueda pagar a Telefónica y que sea rentable, voy a decir, rentable, en un pueblo alejado de las manos de Dios no le puedes poner un nodo con fibra óptica. Pues porque no es rentable. Y Telefónica se basa en una empresa que quiere ganar dinero, sin más. Pero bueno, que ese criterio, y tengo que decir, por ejemplo, el tema de Euskaltel, yo lo he hecho pruebas y hay 2 megas desde cable, hasta, por ejemplo, Euskaltel, otro proveedor, decir, hay 2 meguitas, tú te puedes bajarlos. ¿Qué ocurre? El problema está con internet, el enganche a internet, pero tú, de un servidor de Euskaltel conectado, te bajas a 2 megas los paquetes, incluso más, y va perfecto. Siempre se habla del proveedor y todos los fallos son los proveedores.
Hasta ahora no hemos hablado de Euskaltel, lo ha sacado.
Perdón, no, siempre se habla de lo lento que va internet, pero el proveedor, el que te da acceso a internet, te lo está dando a la velocidad que promete. Luego lo que pasa es que tú te conectas a algo que ya es imposible regular a qué velocidad va.
Esa afirmación poquito... la has hecho tú.
¿Perdón?
Lo de que, el proveedor no, de lo, te da de lo que te ofrece, megas, lo has hecho tú.
Los 20 megas no, hemos hablado de los 20 megas no garantizados. No te pueden garantizar algo... Te pueden garantizar que ellos, y lo que sí que te garantizan son 20 megas desde tu punto hacia su servidor.
Yo eso lo he dicho porque hay una queja de los usuarios.
Hasta 20 megas.
Hay una queja de los usuarios de Yastel que piden que asegure por lo menos el 10% como hacen otras compañías.
Pero
digo yo que si piden el 10% como mínimo será porque hay veces que ni da el 10%.
Bien, el 10% a un servidor de Yastel, ¿no? O a internet. ¿A qué punto de internet? ¿A qué página de internet?
Claro, internet.
Uh-huh. Bueno... Ya, el pobre no.
Vamos a ver, yo soy electricista y vamos a ver. Yo lo que veo que 2 cables de 0,5, y espera a ver si llega a 0,5 milímetros, no puede dar tanto. Es que no puede dar más, que son 2 cables de 0,5. ¿Sabes lo que te digo? Mientras que puedes tener, o sea, un ancho de banda grandísimo, lo que es con un cable coaxial. No lo puedes hacer con 2 cables de 0,5, más o menos cuando, porque entonces podríamos poner todo un sistema de televisión, de videoporteros, de todo, con cables de 0,5. Y eso físicamente no se puede hacer. O sea, no puedes pedir peras al olmo. Con 2 cables de 0,5 no puedes pedir milagros.
Solución, robar los cables. ¿Eh? Es problemático, pero solución, robar los cables.
Sí, pero eso es lo que no quiere hacer Telefónica. Dice, funciona así. Tiramos para adelante.
Hombre, tecnología Aila, ¿no? Que hablamos de ADSL 2 Plus.
Sí, pero... Ahí...
Es...
Independientemente... Bueno, a ver, es decir... El tema, estoy de acuerdo contigo, ¿no? Tiene una limitación física, se hacen algoritmos nuevos, se hacen sistemas de transmisión nuevos, pero eso tiene, eso no da para más. Pero la pregunta es que, joder, el problema no está en la velocidad, que puede ser mayor o menor, el problema está en que te conectas a un sistema internet que tiene tres proveedores, tier unos, que dicen, es que, vamos a ver, cada vez yo tengo que bajar mi precio, pero aumentar la calidad del servicio. Aquí pasa algo, ¿eh? Tienes ahí un problema con internet, con la, ¿cómo
estás hablando aquí en la península ibérica o en el mundo?
En Europa no conoce que hay, no, no conozco que haya algún proveedor Tier 1.
No sé, pero vamos. O sea,
yo te estoy hablando del sistema de nodos neutrales, el sistema de proveedores de Tier 1, de Tier 2 y de Tier 3. Yo no conozco ningún proveedor de Tier 1, Tier 2.
No sé, no sé ni lo que es Tier 1, Tier 2 y Tier 3, pero lo que has dicho de que. Pero lo que has dicho de que el proveedor cada vez tiene que reducir precio y mejorar calidad, vamos, vete a Bayona, que puedes comprar a mitad de precio lo que te están ofreciendo aquí.
Exacto, vete a Francia.
A Bayona.
El que más barato tiene, tiene 10 megas.
¿Entiendes? Y no vayas por la
Japón.
Escandinavia.
Japón. 100 megas. Japón tiene 100 megas.
10 megas.
100.
Ah, ofrecen ya un giga.
Fíjate, un giga. O sea, que... A ver... A ver. A ver, que el tema, el tema es ese, o sea que sí, que no te cuadren los cálculos, no, lo que pasa es que tú quieres que todos pensemos como tú y no es así. Es la puente de la verdad. Sí, Bill Gates, ya se te nota por las gafas y el pelo rubio y joder, que a ver, que es verdad.
Bueno, de lo malo nos quedan 2 años de Bill Gates, que para el 2008 ya anunció que se retira.
Sí.
Ha anunciado que se retira, bueno, de jefe de desarrollo de software.
Va a estar como socio, desde
luego que no.
A ver, lo del tema
será
de...
Como Aznar, será. De Aznar también se ha retirado.
Primero organizar una guerra o algo.
A ver, ¿cómo te llamabas? Bueno, Alberto, el problema no es del todo... por los dos hilos de 0,5 que comentas. Sí, ese es uno, es un problema a tener en cuenta. El problema está que es de cobre y tiene mucha resistividad. Cuanto más largo sea el cable, tal. Exacto. Bien, pero tienes otro problema añadido que no cuentas con él, que en ese cable ya viaja información continuamente. Vale, te estás transfiriendo telefonía y eso ocupa muchísimo. ¿Vale? Porque tú ahí no estás usando un algoritmo de compresión de voz, no, ahí lo das todo. Lo que estás usando son frecuencias no audibles, por el hombre, para que no te moleste más que nada, porque si fuera porque no les importa que te moleste, ya verías cómo tendrías todo el teléfono con ruido. El tema, si tú ves un cable Ethernet, es de 0,5 también. Vale, bien, pero hace poco, a ver, estás hablando de conectores full duples ahora mismo. Vete hace 10 años. Sí, BNC, bien. Era a 10 HAL duples. Vale, bien. Bien, pero a ver. A ver, el problema que teníamos cuando había redes coaxiales. Espera, déjame acabar.
¿Cuántos canales hay? Unos 69 canales. Físicamente, unos 69 canales que tienen cada canal 8, ¿sabes? 8 hercios, 8 megahercios. Pum, pum, pum. ¿Cuánto ancho de banda tienes? Calcula. ¿Eh? En un cable coaxial, te estoy hablando, que tiene un vivo y un malla y una pantalla para que no haya problemas, ¿sabes? De viaje de continuo, de emisión y de todo lo que sea, ¿sabes? No puedes tener eso cuando cables de sonido, cables de viaje de muchísimas frecuencias para que no tenga pérdidas, sean cables coaxiales, que tengan su pantalla, su malla, sus historias. ¿Quieres hacer todo eso con dos cables de 0,5 malísimos, porque haces así, les partes, he instalado 1000 y es cada vez son peores los materiales y quieren tener lo mejor del mundo con eso? No se puede.
Tú acusas, según estoy entendiendo, estamos entendiendo todos, al tamaño físico del cable. No, al tamaño físico del cable, ¿no?
No podemos hacer algo
Bien, la fibra óptica es más fina y transmites gigabit.
Pero el fibra óptica es otra cosa.
No, 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 es un cable.
No, es un cable.
Lo que pasa, no, no, por un cable de cobre transmites electrones. Por un cable de fibra transmites fotones.
Pero no, a ver. Mismo. Tiene un ancho de banda muchísimo más grande.
¿Eh? Bien, pero ahora bien.
Es lo que es la luz, ¿no? Es lo que es la luz. O sea,
no creo que nadie lo sepa.
¿Sabes qué? La luz es lo más que el ancho de banda, uno de los más grandes que tiene, ¿sabes? Entonces, por eso se supone que la luz lo vemos porque tiene una frecuencia muy altísima, entonces por eso llegamos a ver los colores. Se ha demostrado con la fibra óptica, cuando coges fibra óptica, coges fibra óptica, coges un mechero, lo doblas, enciendes el mechero y ves que viaja luz. O sea, fíjate qué ancho de banda puedo tener eso que viaja a la luz.
Perdona, has dicho que coges el mechero con la fibra óptica. Algún día no, estos vamos. Vas a pegarle, vamos. Vas a hacer un incendio.
No, fijaros las fuentecillas esas que se venden muy graciosas, que son un montón de chines de estos de plastiquillo, ¿no?
Que sí, Alberto, pero que con una linterna vale, hombre. ¿Para qué vas a acercar un mechero?
Sí, pero bueno, pero yo explico cómo un simple cacho de plástico, viaja luz. O sea, viaja luz. Viaja unas frecuencias impresionantes. ¿Cómo puedes tener esas frecuencias con dos cables de dices, sí, unas tiras de fibra óptica por toda España? Vale, pero luego te llega a casa dos hilos de mierda de 0,5.
De todas formas, creo que todo esto es muy relativo y no hay que mirar tanto el tamaño, sino las tecnologías.
Ay, no hay que mirar el tamaño.
Porque simplemente, y además igual alguien me lo puede confirmar, pero tecnologías que llevan muchos años, como puede ser Friend Relay, creo que va por pares de cobre, ¿no?
Hombre, ten por cuenta que sí.
O sea que tampoco yo creo que va tanto por el cable, porque Friend Relay sí que tiene garantizado muchas cosas.
Tengo dos.
Por eso, que quiere decir que no, yo creo que no es tanto el cable, el diámetro, sino la tecnología y el buen hacer del proveedor, porque claro.
Mira, el problema, por ejemplo, decía que con el BNC tiene mucho más ancho de banda de lo que parece. ¿Qué pasa? Que cuando se usaba...
No había más.
Cuando se usaba es que la tecnología que había no tenía una velocidad de conmutación, no había tecnología para manejarlo. Uh-huh. A ver, pero hoy en día con un par de cobre puedes transmitir mucho más que 22 megas. A ver, habla con coherencia, Gerardo.
Yo quería saber a ver qué formación tenéis, porque, joder, se me hace, joder, que sabéis un huevo de cosas y así, joder. Pues él por lo menos ha dicho, yo soy electricista, y pum, 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 y también, joder, guay. Es que tenéis ahí... Yo quiero saber qué camino habéis seguido, más o menos. Están cayendo aquí, hostias, pum, pum, pum.
Quiero decir, para no seguirlo tú, ¿no?
Es que están todos...
Sí.
Oye, quiero decir una cosa, que... A ver,
dinos.
Telefónica tiene un sistema de mierda, ¿no? Bueno, luego las compañías estas de cable, como puede ser la de Ono, te están ofreciendo 4 megas ahora, ¿no? Uh-huh. ¿Pero sabes cuál es el problema?
¿Cuál?
Que te están limitando la red. Que tú te vas a bajar algo por un programa P2P y cuando está bajando se cae en picado. Tiene sus servidores bloqueados.
Bueno, yo no sé los casos.
Y es
casos.
Que digo yo...
También otro problema es la subida.
Sí.
Que a los usuarios también les dan mucha bajada, te dan 20 megas de bajada y luego de subida con todavía Astel.
Te dan 2 megas de bajada y 300K de subida. Y digo yo, ¿el internet qué es?
Internet, una red de redes, ya nos lo dije antes del primer día. Red de redes y cada una pues a su manera. Entonces, pues...
Porque te conectas aquí a la red esta de la Euskal y en 2 días ya llenaron 90 gigas. A ver con lo que tardas en bajarlo en Ono. Encima con su maravilloso sistema de bloqueo que tiene.
Bueno, eso es una cosa que es una tecnología diferente. Estamos conectándonos en red y unos a como mucho 500 metros de otros. Y con unos cables con una tecnología diferente que no se puede implantar. También. Y podemos hasta hacer un sistema de comunicación más rápido, que es llevar a Tarrina NVDs a 500 metros y transfieres en un minuto 2000 gigas, si quieres.
Yo creo... Yo creo que internet habría que tirarlo a la basura y hacer una cosa más rápida.
Bueno, ¿qué os
porque
parece?
No tenga que estar para bajar una película dos días o tres días.
Teníamos que montar una red LAN teníamos que montar por todos los
pueblos. Yo creo
que
está metido las GAE en las compañías de cable.
Creo que deberían saber los oyentes la situación que está pidiendo
sí.
Roberto.
Sí. Bueno,
Alberto está pidiendo el micrófono y todo el mundo dice, no se lo des, que lo coge y no lo suelta. Sí. Lo ha cogido.
A ver, yo tengo una...
Gerardo.
Gerardo, sí.
Gerardo, que lo sepa los oyentes, es Gerardo.
Yo tengo... No, no me llamo así. Yo tengo una pregunta para vosotros.
Dinos, Gerardo, dinos.
Si los precios de interconexión de los ISPs, me refiero a mayoristas, a Telefónica, a los proveedores, ¿vale? Es decir, el dinero que un proveedor grande cobra a Telefónica por conectarse a su red, a su nodo neutral, ha bajado en todo este tiempo que llevamos con ADSL, maravilloso por cierto, 10 veces el precio. ¿Por qué Telefónica no sigue cobrando lo mismo por conectarnos a internet? Sí. ¿Por qué en vez de pedirles que quiero más megas de bajada, quiero que me conectes a un proveedor en unas mejores condiciones con el proveedor? Porque los que hacen internet son los proveedores, los que tienen sus bueno, pues ellos lo hicieron.
Los que componen
internet. Es decir, ¿por qué no exigimos a Telefónica decir, mira Rey, vale, no me vas a seguir cobrando lo mismo porque llevo 5 años y me sigues cobrando lo mismo, pero por favor conéctate a un proveedor o págale más dinero, porque obviamente el proveedor de internet dirá, joder, con lo que me pagas, si me pagas 10 veces menos que hace 5 o 6 años, pues ¿qué proveedor? ¿Qué te voy a dar? Pues te voy a dar una conexión más pobre, a menos nodos neutrales, etcétera, etcétera. Entonces, sí, es maravilloso lo del mechero, lo de conectarse por cobre, por ATM, por tantán, por lo que queráis. Pero ¿a qué nos conectamos? Al fin y al cabo nos conectamos a algún disco duro, nos conectamos a un router, nos conectamos a algo. ¿Y eso quién lo paga? Pues lo pagan los ISPs. Desde luego Telefónica no está pagando mucho a los ISPs. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final lo que ocurre es eso, que Google dice, mira, vamos a empezar de cero porque es que esto otro no tiene solución.
¿Pero qué ocurre en Europa? Si es que tú vas a cualquier otro sitio y te ofrecen por la mitad de lo que te estás pagando tú ahora el triple de velocidad. Sí, sí, vamos, o sea, algo normal. Sí, esa pregunta que has hecho tú, o sea, es aquí en la península ibérica, porque sales de aquí y esa pregunta que dices tú está respondida.
Bueno, pero me sigues hablando de la conexión, o sea, me da igual los megas que me ofrezcas, ¿con qué calidad me va a conectar a internet?
¿Pero qué calidad tienes ahora?
No lo sé, Telefónica, no, ni ningún proveedor de internet,
bien, pues,
ningún proveedor minorista, ningún proveedor de cable ni teléfono me dice a qué proveedor
se
conecta,
esta misma
no lo
calidad,
sé.
Esta misma calidad que tienes tú, a la mitad de precio y al doble de velocidad, me da igual, la misma calidad.
Sí, a mí me da igual que me ofrezcan 40 gigas o 40, lo que sea.
Vale.
Megas, gigas, me da igual.
A ver, una pregunta que sabemos todos. Últimamente, ¿qué es lo que más usa en internet? El ratón, aparte del ratón. El emule. Señores, el gran invento de la sociedad, desde hace 4 años. ¿Qué es lo que hace el emule? Muy fácil, es un programa que te ayuda a compartir archivos, por si acaso no lo sabéis alguno, te ayuda a compartir archivos en internet... Que te calles un poco, hombre. Te ayuda a compartir ficheros de internet punto a punto. Bien, no tienes que pasar por 20.000 servidores, Tiger. No, tienes que pasar solamente por las líneas, tienes que pasar por los conmutadores. Vale, bien. Y si ahora tienes que bajarte archivos de, por ejemplo, tú estás en Euskaltel y te vas a bajar unas películas de gente que también está conectado en Euskaltel, te aseguro que vas a bajar a la línea que te está dando Euskaltel. Porque mayormente lo que pasa es eso. Normalmente estás bajándote ficheros de gente que lo tienes a tu alrededor.
Eso no tiene por qué, a no ser que te los bajes en tu idioma. Es por la localización. Si te los bajas en euskera, pues te los bajas en el País Vasco seguramente.
Exacto.
Igual hay un vasco en Estados Unidos, pero ahora 4.
Exacto. El tema está que en Francia y en Japón es la puta polla, ¿eh? Bueno, a modo de comentario, Japón tiene 4 sistemas estilo wifi distintos. Para conectarse, o sea, es una burrada. No, en Japón sí es verdad que tienen 100 gigas. En Francia los 10 megas los tienen porque de hecho tienen cable coaxial. les va a las casas el cable coaxial, como hace el supercable.
Yo creo que tiene razón Gerardo en lo que está diciendo todo el rato, repitiendo, que los japoneses, si se conectan a cosas de Japón, es probable que les vaya bien. No sé qué velocidad. Tienen velocidad de bajada muy alta. Velocidad de subida no sé
qué
tendrán.
Pero date cuenta pero que cuando todo lo que viene de Japón
algo de una película que ha salido en Hollywood, en Estados Unidos, va a tener que hacerlo con Estados Unidos.
Exacto.
Y sus 100 megas no les va a servir para nada porque le va a ir igual con 3 que con 100. Uh-huh. Habría que... Los proyectos que tenían que hacer sería aumentar no solo la bajada, que no están aumentando mucho, sino aumentar la subida.
Exacto.
Lo que pasa es que no les interesa porque entonces Sume. Cada persona se convierte en un mini proveedor de servicio, de algún tipo de servicio. Puedes montar una página web.
Y les jode los cálculos.
¿Qué?
Les jode los cálculos. No, no, los cálculos. Si tienes que hacer 10 megas de subida y 10 megas de bajada, al final tienes que tener unos anchos de banda en el proveedor de la hostia. Cuando por el ancho de banda de uno en subida, por el ancho de banda de uno de bajada, tienes 20 de subida.
Uh-huh. Yo voy a comentar una cosa. Yo estoy en Valladolid, uso Ono. Tengo un aparatito muy curioso que hay gente que uno de Motorola y tal, que es cable modem. O sea, tú conectas, te vienen ellos, te meten su cable coaxial, lo conectan y luego te conectas con un cable de red. Vale, de ahí muy bien, del cable ahí desde ahí, desde tu ordenador hasta el cable modem, muy bien. Pero el cable modem ahí ya te dicen 4 megas. Pero hay un sistema, hay una forma de entrar en su flash, de tal y cual puedes ponerte una IP fija y puedes tenerte hasta 80 megas, 100 megas. Y lo he probado y funciona. Y no quiero discutir ni nada, pero está probado y funciona.
Sí.
O sea, yo he visto...
Pero 80, 100 megas, ¿contra qué? ¿Contra qué servidor? ¿Con qué servidor?
Yo te estoy diciendo al servidor de Ono. Luego que me baje de internet, no lo sé. Yo ahí ya no lo sé. Yo no te estoy hablando de internet. Yo te estoy hablando hasta el servidor de Ono.
Hasta el servidor de Ono, vale.
Listo, y te puedes poner una IP fija y tal y cual. De momento, ¿sabes lo que te digo? Ves que le engañas. O sea, puedes engañar que te viene acá, viene Ono y dice, estos tienen contratado 100 megas, yo te damos 100 megas. Que le estés chupando muchísima ancho de banda, ellos no lo saben.
Yo estoy con Terra, con un mega 300. He visto maravillosas ofertas con mi mega 300. He visto maravillosas ofertas de 20 megas, 10 megas, 5 megas, que dan 4, 3, lo que sea. No te aumentan, normalmente no te aumentan la subida, más de 300 que lo que tengo yo. Algunos a 600, Euskaltel a 600, si tengo sus 3 megas. Pero luego el caso es que te pones a leer foros de comunidades de conexión de internet, de ADSL, de cable, todo esto, que hablan de cómo van los proveedores, y ves que Telefónica, el gran malvado y monopolizador, resulta que aparentemente es el que menos quejas tiene en cuanto a usuarios. O sea, Telefónica sigue siendo la que más usuarios tiene y en proporción tiene menos quejas. Vas a Ono y bueno, hay unos escritos de montados que Ono debe ser el peor proveedor de España porque se quejan, hay quejas por kilos. Guanadu, otro tanto. Entonces, ¿qué ocurre? Yo veo varias ofertas de 20 megas y digo, a ver, 20 megas, ¿me va a ir algo más rápido? Sí, algo quizás sí, pero no mucho. Los 20 megas no creo que voy a aprovechar. Y además, aunque los aproveche, ¿pero qué voy a hacer yo con 20 megas? No voy a tiempo a ver todas las películas o todas las cosas que me voy a bajar con
ya,
20
ya,
megas.
Ya, eso es porque no lo pruebas.
Pero es que eso sería ya, pero es que ya entramos en
quiero otro... Quiero salir a la calle, aparte no. De estar en ordenador.
Mira, lo
es
que
en el momento que podamos acceder todos a 20 megas, ya es que te cambia el tipo de servicios que te pueden ofrecer en Internet. Porque ya en vez de bajarte películas, las verías de Internet directamente, en tiempo real, exacto, en streaming.
Claro, sí.
O sea, ya te cambian los servicios. Ya los servicios serían otro tipo de servicios que te ofrecerían.
A ver, lo que...
Vale, sí,
lo que...
pero luego... eso que luego no asegura la calidad.
Por ejemplo, Imagenio
yo
es...
me quedo como estoy estable
bien, pero
y,
por ejemplo...
y no creo que me supere, que me suponga ahora, quizás en un futuro sí, quizás en un futuro tener más velocidad puedas coger más servicios, pero actualmente no hay servicios que que tienen esa velocidad, así que
yo tengo 300-150 de Euskaltel, o sea que vamos, quiero decir que
Bueno, por ahí ya finalizando, nos quedan 6 minutos de programa, vamos a ir concluyendo. Me gustaría conocer la opinión de qué tal ha estado la Euskal este año, qué tal, os ha gustado la red, aunque con los protestones que estáis yo creo que van a ser todo quejas, pero bueno, vamos a ver qué contáis.
No tenemos motivo de queja,
No.
No, él porque, claro, estamos en una red a 100, pero nos conectamos a un nodo que es más pequeño. Pero bueno, lo demás está bien.
Este es mi primer año de Euskal y la verdad que me ha encantado.
Sí. Aparte que nunca he estado tantos días en una party. Y no, la verdad que sí, muy entretenida. Lo único que me puedo quejar es el tema de las charlas y esas cosas que no te enteras muy bien cómo van. Y lo de los concursos y tal, no lo he visto muy anunciado, muy decir ahora o quien se quiere apuntar a concursos de no sé, no lo he visto muy así, pero luego, no sé, igual había que mirar la página web o alguna historia.
Pero cuando estamos aquí no estamos para ver webs.
No, claro, es que ahí está el tema. Aquí pues vamos a lo que vamos a compartir, a pasarlo bien, a aprender.
Porno.
Yo muchas veces, yo he aprendido aquí mucho, sobre todo. He intentado también enseñar algo, lo que pasa que no me han dejado. He querido enseñar el famoso sistema operativo
Reactos,
que nadie ha querido instalar. Sí, un Windows libre, teóricamente, porque me han dicho que puede ser de pago o algo así, que no lo tengo muy seguro, algo he oído por ahí. Bueno, pues el Reactor y bueno, y cosas de esas que como en el quería hacerlo en la Instant Party, pero salió un poquitín. Lo hice un poquitín. Oye, ¿qué quiere Reactor?
Para el año que viene le envías a Rafa a propuesta de una charla sobre Reactos. Yo creo que le interesaba porque es un sistema productivo que realmente es una cosa interesante del proyecto que están haciendo.
Sí, además que quiero comentar de que claro, cuando se habla del software libre, es software libre Linux. No se habla de y Firefox y cuatro pijadinas por ahí, que sí, viva Starmark, pero cuando hablan del software libre, luego ya de repente todo el mundo va, Linux, Firefox, cosas así, ¿sabes? Dices, oye, no.
Sí, te digo, Richard Starmark, no, GNU Linux.
GNU Linux, vale. New Linux. Muchos dicen GNU Linux y luego hay otros que le llaman New Linux. New Linux.
Bueno, por lo tanto, le vamos a dar el aprobadillo, ¿no? Bien, pues venga, pues con el aprobado vamos a tomarnos un segundo de descanso y con ello finalizamos ahora mismo.
Sabemos que el domingo fuiste al cine, que tu cuenta corriente tiene muchos movimientos y también sabemos que te encanta el reggaetón.
Protégete del spyware con el nuevo Platinum 2006, nuevo Panda Platinum 2006 Internet Security. Cómpralo ya en tu tienda habitual.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Últimos instantes del programa para despedirnos. Xavi, Javi, que veo que están hablando, que vamos, se os deja un momento tranquilos y nada.
Estamos hablando de que queremos más subida a internet.
¿Queréis más subida?
Yo podría tener una DSL 300, o sea, si 300.000 con 1.000 de subida y 300 de bajada, que tengo que es 1.000 de bajada y 300 de subida. Yo tengo una página web y quiero poder por la página web y que ofrecer servicios con mi página web en mi propia conexión, ya que puedo hacerlo.
Bueno, ¿qué tal se plantean las vacaciones, Xavi, Javi?
Pues calurosas como esta charla. Sí. Entonces, aquí estamos ya empezando a tener calor.
Yo ya he dicho que hay que agradecer el aire acondicionado de la sala, vamos, que igual lo han puesto un poco fuerte, pero la verdad es que sí que lo agradecemos, ¿no?
Sí, si estuviera.
Xavi, no desveles secretos. Xavi, ¿qué tal las vacaciones? ¿Vas a tener unas intensas vacaciones? Ya sabes que solo un mes, ahora. Que este año no hay dos meses de vacaciones, es solo uno. No, un mes, en septiembre, aquí al pie del cañón,
Ya veremos, a ver cómo me traes.
Ah, bueno, ¿te vas a ir muy lejos?
Depende.
Sí, entre Hawái y Australia,
yo tengo
¿no?
que negociar.
No te voy a decir para que me pilles.
No te voy a decir nada. ¿Tú también tienes preparadas buenas vacaciones, Javi?
Yo al pueblo, como siempre.
Al pueblo, un buen recurso, ¿no?
Después de la Euskal, el tanto estrés y tanto ordenador, pues a ver arbolitos y animales, sí. Y algo más de entorno natural.
Pues con esto ponemos el punto y final a edición 171 de Enreando. Como ya sabemos, siempre es diferente a las habituales. Ya sabes que toda la información seguirá durante este mes de descanso en www.enredando.net y todos nuestros sistemas, correo electrónico, oyentes@enredando.net y el buzón de voz estarán funcionando, pero nosotros nos tomamos un descansito de un mes, así que en septiembre, la primera semana, estaremos al pie del cañón en Euskadi Digital. Esto es todo lo que ha dado de sí esta edición 171. Esperemos que la hayas disfrutado, que hayas pasado bien con los comentarios que hemos tenido. No os preocupéis, chicos, que los regalos no se mueven. Ahí, ahora vamos a por ellos. Es que ricasco. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. En un mes volvemos. Pasadlo bien, buenas vacaciones y cuidado en la carretera. ¡Agur!